Radio Gavà.
Bon dia, benvinguts i benvingudes. Comencem amb G de Gavà. Esteu sintonitzant el 91.2 de la FM o potser radiogavà.cat. Aquest programa és el magazín matinal de l'emissora municipal de la ciutat de Gavà. Som Maite Alonso i Eva Rosa i avui us acompanyarem, avui sí, després de dos dies accidentats amb els quals vam acabar la passada setmana, que vam tenir problemes tècnics i ens van deixar sense emissió. Avui estem amb tots vosaltres. Tindrem avui una de les actrius, però també la directora i dramaturga de l'obra de teatre No me toques el cuento, una obra de teatre que podrem gaudir aquest proper dissabte 22 de març a l'Espai Maragall i que forma part de la programació d'activitats commemoratives del Dia Internacional de les Dones. Avui també tindrem amb nosaltres l'escriptor, el poeta, podem dir gavanenc, Alejandro Crespo Carvajal, i també us parlarem de la Elena Martín. La ballarina va estar el passat dissabte també dins d'aquesta programació de commemoració del Dia Internacional de les Dones. La ballarina gavanenca va participar en una activitat amb alumnes de les escoles de teatre i dansa de la ciutat i posteriorment va fer un espectacle de dansa. Gràcies per haver-nos triat entre tota l'oferta radiofònica del dia d'avui. Aquesta és l'única que parla d'allò que passa a la ciutat de Gavà. Som Maite Alonso i Eva Rosa, passen 3 minuts de les 10 i comencem mirant les portades dels diaris. Començarem mirant les portades dels diaris. Com hem dit, el diari El País ens diu: el govern està pensant en un pla de rearmament de més de 3.500 milions per defensa i indústria. L'augment de la inversió es faria reordenant el pressupost vigent. El País també diu que Espanya deixa en un limbo legal 65 opositors a Putin. Els exiliats acusen a exteriors d'incomplir les seves promeses de regularització i el Ministeri i els insta a sol·licitar asil. També aquest diari ens parla de la primera foto del papa d'esquenes després d'un mes hospitalitzat. El País ens parla també de, com a mínim, 59 persones mortes per al foc en una discoteca a Macedònia del Nord i els professors que sí defensen ChatGPT. Docents de l'IE University aposten per l'ús de la intel·ligència artificial i sostenen que aquesta intel·ligència ens fa millors. Per una altra banda, Donald Trump deporta migrants a El Salvador, malgrat el refús judicial. I en esports i en futbol, el Barça remunta davant de l'Atlètic 2-4 i recupera el liderat de la Lliga. La Vanguardia ens diu: ofensiva europea per disputar el lideratge del motor a la Xina i als Estats Units. Les grans marques de la Unió Europea llançaran nous models aquest 2025 per competir en preu amb l'oferta asiàtica que ara acapara els beneficis. Desconvocada la vaga a canvi que Rodalies quedi sota el control de Renfe. Els sindicats van desconvocar ahir a la nit la vaga prevista per començar avui, després de pactar amb el Ministeri de Transports que Rodalies es mantindrà sota control de Renfe i no de la Generalitat. També La Vanguardia avui ens parla de la primera imatge del papa a l'hospital i la cirurgia estètica pesca als realities, busquen audiència. Per una altra banda, bacteris del Sàhara ocupen l'aire d'Europa per la crisi climàtica, enorme remuntada del Barça de futbol ahir i triple rècord a la Marató de Barcelona. El periòdico ens parla del govern que desencalla el pla per regenerar l'aigua del Besòs, empenta de la Generalitat a la transició hídrica a Catalunya. Territori recupera els tràmits per començar aquest any les obres de les tres plantes de tractament que han d'estar a punt el 2027. El periòdico també ens parla de la convocatòria de vaga que ha estat desconvocada, la de Renfe i Adif, després de pactar govern i sindicats. La nova rodalia es quedarà adscrita a l'empresa estatal. Per una altra banda, Junqueras apel·la al PSC i Junts per aconseguir més poder per a Catalunya i les màfies de la marihuana es rearmen amb pistoles i escopetes, més narcoassalts. També el periòdico ens parla de la remuntada èpica del Barça i Illa acumula una bateria de 6 mesures per redreçar l'habitatge. L'Ara ens diu: rebuig frontal dels clients del Banc Sabadell a l'OPA. Desconvocada in extremis la vaga de maquinistes, els sindicats forcen que el nou operador de Rodalia sigui una filial de Renfe. Pas de gegant a la Lliga, la gran foto de portada per al Barça de futbol i Lamine Yamal, i Junqueras allarga la mà a Junts per negociar amb l'Estat. Per una altra banda, a pujar el lloguer a través de l'IBI. Alguns propietaris aprofiten un buit legal per esquivar el topall de preus. El diari El Mundo ens diu: la indústria militar europea afronta sota mínims el rearmament massiu. També El Mundo ens parla del pla de Moncloa per Vivendi. Si deixa Prisa, aliança en Movistar Plus. Per una altra banda, també avui al diari El Mundo, Sánchez es va volcar a Badajoz en les dates claus del Hermanísimo. També aquest diari ens parla dels 600 anys dels gitanos a Espanya, el 86% viu sota el llindar de la pobresa, i tornar a néixer després d'un càncer infantil. Porta avui al diari El Mundo un testimoni. I com no, també doncs, esports. L'Atlètic allarga la seva frustració després de perdre davant el Barça a la Lliga. Al diari ABC, oncòlegs denuncien pressions per no prescriure tractaments cars. Mostren desenes de casos en els quals Atris Bienzobas, contractada per diverses asseguradores, frena teràpies habituals de la sanitat pública. Per una altra banda, la despesa en baixes laborals es dispara en un 186% en una dècada negra per l'absentisme. El diari ABC diu: el cost per les absències a la feina per a la seguretat social i les empreses frega els 30.000 milions i fa saltar les alarmes. Els processos de més d'un any creixen fins a gairebé un 300% des del 2019. També potser es podria veure el per què, no?, les condicions laborals que comporten potser aquestes baixes. Fins aquí les portades dels diaris. Ara anem a l'actualitat local ara al dia.
Al dia.
Comencem amb la previsió del temps, com és habitual. Després d'una setmana passada bastant passada per aigua i amb força inestabilitat, una inestabilitat que ens va acompanyar també, sobretot a partir de la tarda d'ahir diumenge, on va anar plovent de manera discontínua, anem a mirar què és el que ens diuen des de l'Agència Estatal de Meteorologia i el Meteocat. Coincideixen en que avui no tindrem precipitacions, però aquestes tornaran a partir de demà a la tarda. A partir de les 6 cap endavant poden tornar els plugims. Aquesta pluja no intensa, però sí bastant continuada. Una pluja que sembla ser que estarà amb nosaltres durant tot el dimecres. I en alguns moments sí que pot ser una mica més intensa, sobretot a primeres hores del matí. Les temperatures que han baixat i que sembla que hem tornat enrere quan estem ja a mitjans finals del mes de març i sembla que hem tornat en certa manera a l'hivern. Doncs temperatures que tornen a ser bastant baixes, bastant frenades, màximes al voltant dels 13-14, mínimes al voltant dels 6-7 graus que teníem cap allà a les 9 del matí a la ciutat de Gavà. Començaran a pujar una miqueta a partir de dimecres, malgrat aquestes precipitacions que sembla que tornen. Pujaran especialment les mínimes, que havien baixat força. La resta de la setmana i hores d'ara, som a dilluns, òbviament, doncs força inestabilitat. Poden tornar les precipitacions, com hem dit, a partir de la tarda de demà dimarts, mantenir-se durant tot el dimecres i encara ploure en alguns moments de dijous, divendres i diumenge. Veurem, doncs, què passa. Anem a parlar de qüestions de caràcter local. Ja us hem comentat que ha estat desconvocada aquesta vaga, que òbviament no era una notícia de caràcter local, però bé que ens afectava, com a totes aquelles ciutats per on passa doncs el tren de Rodalies i on es necessita aquest transport. Vaga desconvocada, però sí que deien que podia haver-hi alguna afectació durant el dia d'avui encara. Per tant, aneu al tanto. Afectacions encara més de les habituals, que ja sabeu. Per una altra banda, també us recordem que encara fins avui hi ha afectació a la parada de Gavamar, a l'Avinguda Europa, amb la parada de L94, L95, que té com a codi 10052. Avui és l'últim dia que no estarà operativa. Per una altra banda, també altres qüestions de caràcter local. Aquesta setmana, el 21, tindrem la celebració del Dia de la Poesia a la Biblioteca Josep Soler Vidal. El divendres, a 6:45 de la tarda, l'entitat local Pati de Poesia recordarà Isabel Clara Simó. I també aquell dia tenim concert d'Amics de la Música i nosaltres doncs, tindrem l'oportunitat dimecres de parlar amb la protagonista d'aquest concert. Com sempre, a l'American Lake a partir de les 8 del vespre i amb taquilla inversa. Aquest cap de setmana tenim la botifarrada de Rock del Migdia, d'aquest agrupament Escolta. Serà a partir de les 11 que començaran amb jocs i tallers, amb els bastoners, i posteriorment es farà el dinar i el bingo musical. Ja no podeu comprar el vostre tiquet de manera anticipada, però el mateix dia, amb un petit sobrecost, sí que el podreu adquirir. I per una altra banda, aquest diumenge tenim el Festival de Xirigotes de la Casa d'Andalusia, que es farà a l'American Lake a partir de les 6 de la tarda i amb entrada gratuïta. El següent cap de setmana, del dia 29, tindrem Exaltació a la Saeta, a partir de 6:45 de la tarda, amb entrades a 5 euros. Totes dues activitats estan organitzades per la Casa d'Andalusia de Gavà. I a la programació de l'Espai Maragall, com us hem comentat, tenim No me toques el cuento aquest proper dissabte i al mes de març aquesta Exaltació a la Saeta i finalment el dia 30 l'espectacle La gallina dels ous d'or. És un espectacle familiar que podrem gaudir dins de la programació de la xarxa en el Teatre Municipal. Si voleu, ja podeu comprar la vostra entrada anticipada, com sempre, a través de la pàgina web de l'Espai Maragall, d'Entràpolis o de la xarxa. I el que queda de temporada, podríem dir, de primavera, abans que no tinguem potser nous anuncis, tenim a l'abril aquestes propostes. El dia 5 d'abril, concert de Frederic, que va participar del programa Eufòria de TV3, amb la col·laboració de diferents artistes i entitats de la ciutat. El dia 25 d'abril es torna a representar Busques Parejas, Speed Dating, on trobem una influencer gavanenca. La vegada anterior es van esgotar les entrades superràpid. I per una altra banda, a partir del 29 d'abril tindrem una exposició al vestíbul de l'Espai Maragall. I per al moment no sabem que tinguem més coses a l'Espai Maragall, en la programació de teatre i d'arts escèniques. Poca cosa més a explicar-vos en el dia, així que ho deixem aquí i d'aquí no res tornem parlant amb l'Olivia Lara, dramaturga, directora i també una de les actrius de No me toques el cuento. És una obra de creació pròpia i que ja fa anys que s'està representant per tot Espanya.
Posem l'accent a la teva ciutat. Accent local al magazín amb G de Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
L'Escola Bressol El Guirigall. Professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc Nou. Aquí, el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem! Si buscas especialistas en electricidad, fontanería, climatización, reformas, ahorro de energía o recarga de vehículos eléctricos, nos encontrarás en Yungaba, asesores energéticos y especialistas en energía verde. Consúltanos sin compromiso y confía en la experiencia profesional de los que siempre estamos a tu lado. Yungaba, te esperamos en el Passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Teléfono 93662-2707 o visita nuestra web yungaba.com. Yungaba, siempre a tu lado. Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas, elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramasse, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramasse.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramas S.A.
Això és Ràdio Gavà.
Mandarme a es azul y en el centro estás tú, enganchado a ti, a esa forma de mirar. Extraña sensación, nadie me ha mirado igual. Dime otra vez que me vas a envenenar y a curar por dentro. Como decía aquella canción, quiero vivir intoxicado por ti y no tener miedo a echarte de menos. Si algo no marcha bien, tus ojos me lo dirán, y la lluvia de abril golpeará el cristal. Dime otra vez que me vas a envenenar y a curar por dentro.
Para
Això és Ràdio Gavà.
Hola. Vida Mejor, tu inmobiliaria en Gavà, tiene un plan sencillo para que vendas tu piso seguro, y es que disponemos de más de 2.400 compradores para ti. Además, Vida Mejor pone a tu disposición un magnífico equipo de expertos inmobiliarios y coordinadoras que te acompañarán hasta el mismo día de la notaría. Te esperan en Paseo Maragall número 20. Vida Mejor, la inmobiliaria con suerte en Gavà.
L'Escola Bressol El Guirigall, professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc 9, aquí el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem! Revolució Rock and Progress amb Albert Villanueva. Cada segon, tercer i quart dilluns de mes a les 6 al Tensianes de Ràdio Gavà. Si t'agrada el rock progressiu, si vols conèixer en profunditat els grups que van representar tota una època en la música popular, no et perdis cada segon, tercer i quart dilluns de mes, a les 6 de la tarda i amb Albert Villanueva, Revolució Rock and Progress. Com sempre, al Persianes de Ràdio Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
Teatre, música, dansa, pintura, Gavà Cultural.
Hablamos a continuación de la propuesta teatral que tendremos el próximo sábado 22 de marzo en el Espai Maragall, en nuestro teatro municipal. Es una propuesta que se engloba dentro del programa de celebración del Día Internacional de las Mujeres y también dentro de la celebración del Día Internacional del Teatro y de la campaña Cap Butaca Buida. Con esta obra, el Ayuntamiento de Gavà se suma en su programación a esta iniciativa para llenar los teatros y que no quede ninguna butaca vacía. Vamos a hablar a continuación con Olivia Lara. Ella es dramaturga y directora de esta obra de teatro, No me toques el cuento, y también una de las actrices protagonistas de esta obra. No me toques el cuento revisa algunas de las princesas de Disney que todos conocemos, como Blancanieves, Cenicienta, la princesa Aurora o Bella. En los últimos años, Disney se ha puesto un poco las pilas y ha cambiado un poco el chip, a lo mejor, en cuanto a sus personajes femeninos, pero históricamente sus cuentos eran bastante, bastante machistas, a pesar de que nos los tragamos y nos gustaban mucho, pero luego empezamos a ver un poquito ahí las costuras al asunto. Seguro que también lo hizo Olivia Lara. Olivia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Igualmente. Olivia, ¿de dónde nace la idea de No me toques el cuento?
Pues justo de lo que estabas diciendo, de lo que estabas hablando, que de cuando veíamos esas películas cuando éramos pequeños y nos encantaban y era maravilloso, todo era maravilloso, color, alegría, gente guapa y que cantaba muy bien, ¿no? Y luego si las sigues viendo de mayor, como me pasó a mí, que las películas no se me quedaron solo en la infancia, sino que no he parado de ver las películas, incluso hoy en día, pues ahí es donde te das cuenta de todos los valores, como tú dices, muy machistas y muy tóxicos, que nos hemos comido desde muy pequeñas sin darnos cuenta. Y claro, eso está ya ahí intrínseco, es complicado despegarse de eso, aunque uno se dé cuenta. Ahí fue donde decidí pues darle voz a las princesas, no a los personajes, intentar darles voz desde un punto de vista más real, más feminista y más personal, sin un narrador que te guíe.
Tú imaginasteis estas princesas un poco diferentes, ¿no? Las sacamos del cuento y cada una de ellas tiene una historia propia, ¿no? Un contexto propio.
Claro.
¿Cómo
claro,
son
exacto.
ellas?
Pues, a ver, son mujeres que tienen mucho más que ver con los problemas reales de las mujeres reales, como tú, como yo, como todo el mundo, ¿no? De la gente real, normal. Por ejemplo, pues Bella es una mujer obsesionada con la belleza, con el envejecimiento, con no dar lo que se espera de ella, y bueno, pues tiene problemas con la bebida porque su absoluta ansiedad al respecto al no querer que pase el tiempo y querer ser siempre joven y bella, la tiene completamente abrumada, por supuesto, aparte de tener un síndrome de Estocolmo de libro, porque ella se casó con el hombre que la secuestró.
Sí, o sea, totalmente.
O sea, que ahí hay un poco, hay un contexto romántico también un poco desvirtuado. Luego tenemos a Blancanieves, que se ha pasado, como bien conocemos todos a Blancanieves, una mujer completamente imposible de enfadar, una mujer que está por y para todo el mundo, que cocina, que limpia, que canta y que todo lo hace con una sonrisa a pesar de todo lo malo que le pueda pasar. Entonces, en esta versión de Blancanieves, pues tuvo un episodio donde todos los momentos en los que se tendría que haber enfadado en su vida estallaron en un solo día, y entonces le ha quedado un poco un trastorno de unos cambios de humor muy radicales porque no controla su estado de ánimo. Entonces tiene que tomar unas pastillas para que le receta un psiquiatra para mantenerse en un estado un poco más tranquilo, que es lo que todos queremos ver a Blancanieves, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene como unos cambios de humor muy radicales, muy divertidos de ver. Luego tenemos a Aurora, que es una personaja que se queda dormida todo el rato por las esquinas porque le ha quedado un trastorno del sueño, como una especie de narcolepsia después de la maldición, como una secuela, ¿no? Le quedaron como una secuela después de la maldición, entonces se va quedando dormida todo el rato por la esquina, además de no tener mucha capacidad de decisión, porque en su cuento Aurora en la película sale 18 minutos en total, vamos, que tampoco es que sea aquí la protagonista de la historia, ¿no? Entonces nosotros hemos querido plasmar esa falta de voz que ha tenido en la historia del cuento que nosotros conocemos, como falta de voz en su vida, de no tomar decisiones, de que no se la toma en serio y de que no sabe lo que es la vida porque no la han dejado vivir. Mm. Entonces tiene que empezar a espabilar, como bien dice su nombre, ¿no? La Bella Durmiente. Y por último tenemos a Chonicienta, o así la llaman, es Cenicienta, pero la llaman Chonicienta porque después de haber sufrido tanto en la infancia, como es cuando mueren tus padres, te quedas con tu madrastra y tu hermanastra, te tratan mal, en fin, es una vida y una adolescencia un poco complicada, y entonces ella ha terminado pues un poco como la gente del programa de Hermano Mayor, un poco siendo una mujer pues muy dura, poniendo por delante siempre su coraza para que no le hagan daño, porque después de haber sufrido mucho, pues ella no va a permitir que nadie vuelva a pisarla. Uh-huh. Entonces tiene esa actitud como muy agresiva, y esta masculinidad agresiva que también es muy tóxica, la plasma ella como para que no le hagan daño, para que no la pisen, y claro, es chonicienta, es una chonaca absoluta, que tiene mucho carácter. Uh-huh. Y que ya no va a volver a llevar zapatos de cristal, ella lleva sus tenis porque ella ya ha dicho, se acabaron los zapatos de cristal, qué cosa más incómoda unos zapatos de cristal, yo me pongo unos tenis y a volar, y a que no le guste, que reviente. Así que estas son un poco las cuatro personalidades de nuestras princesas.
¿Y ellas cuatro interactúan en escena o van, sí, van entrando y saliendo, tienen su parte de monólogo?
Toda la obra es como si fuese un acto, un gran acto de una hora y media, porque todo ocurre desde que empieza hasta que acaba, todo ocurre de seguido. No hay escenas que empiezan y acaban. Lo que sí hay son que momentos, que cada una tiene su momento pues para hacer el clic en la cabeza y darse cuenta de que su vida no es lo que ellas hubieran querido, ya sea con monólogo, ya sea en una canción o ya sea en conversaciones con sus propias compañeras. La obra en sí es una quedada. Ellas quedan de vez en cuando y se toman sus copillas, se fuman sus cositas, se ríen, se lo pasan muy bien en secreto y luego vuelven a su vida. Es una manera como de desahogarse. Pero este día de No me toque el cuento, este día que se plasma, que es uno de esos días de esas quedadas, es el día en el que ellas revientan. y ya deciden que literal no pueden más ni con ellas mismas, ni con sus compañeras, ni con el mundo. Entonces tienen todas como esta catarsis, ¿no? De, pero ¿qué quiero realmente ser y qué quiero realmente hacer con mi vida? Y es muy bonito ver a esas princesas que todos conocemos convertirse en mujeres de verdad y no en personajes idealizados.
Mm-hmm. Es un espectáculo que también tiene parte musical. Ya habéis hecho unas canciones, ¿no?, propias. Sí, cada una de ellas tiene su propia canción.
Exacto. Son cuatro canciones, no, porque la obra en sí no parece que vaya a ser un musical, y no lo es. En realidad no es un musical, es una obra con canciones. Pero la verdad es que cada una tiene su propia canción y son como cuatro regalitos dentro de la obra, porque la obra es muy divertida y la gente se lo pasa muy bien. Pero de pronto esas canciones como que, hostia, te llevan de vuelta al mundo Disney. Las canciones, por supuesto, no son nada Disney, ¿no? Pero sí que te llevan un poco a ese mundo de fantasía en donde las princesas de pronto cantan, porque es su naturaleza, ¿no? Y están muy divertidas porque cada canción te hace conocerlas un poco mejor. Y ya te digo que aunque no sea un musical, entran muy bien las canciones porque son regalo para el espectador.
Con esta obra lleváis ya aproximadamente, si no me equivoco, unos 6 años, ¿no?, representándola. Habéis ido cambiando de actrices, ¿no?, también por disponibilidad de vosotras, entiendo.
Claro, sí.
Porque durante 6 años, pues surgen cosas.
Claro, surgen cosas tanto a las actrices como a las obras, ¿no? En 6 años da tiempo a mucho, desde luego. Hay gente que lleva desde el principio, como Isabel Morán o Colette Casas, que ellas sí que llevan desde el principio, bueno, o yo misma, pero luego las muchísimas funciones que tenemos, porque tenemos muchas funciones gracias al público, desde luego, pues ha hecho que necesitemos más actrices, más princesas. Ahora mismo llevamos para adelante casi 14, 15 princesas para adelante entre unas cosas y otras, y todas son maravillosas y el público se lo pasa bien con todas, porque lo importante son los personajes, y cada actriz princesa defiende sus personajes de maravilla. Tenemos a Carmen Calle, a Masi Rodríguez, Colette Casas, Isabel Morán, Lara Chávez, Katia Borlado, en fin, May Allen, Martínez, Gala Ramón. Es que son muchísimas personas, y pues, a veces me voy a dejar solo a una, la voy a liar, ¿sabes? Ah, pues sí, Claudia Zamora, en fin, son muchas mujeres dando la cara fuertemente por estos valores, por esta obra y por algo en lo que realmente todas creemos, que es que en la libertad de las mujeres y en romper con los cánones impuestos que todas tenemos todavía intrínsecos dentro de nosotros.
Claro, ¿no? Que venga un príncipe y nos salve, que cuidemos a los enanitos de manera abnegada, ¿no? En La Bella y la Bestia, que es como la gran peli de mi generación, por ejemplo, de cuando era pequeña en el cine, no solo que nos quedemos ahí y nos enamoramos de una bestia que nos ha secuestrado porque si no mata a nuestro padre, sino que además hay otro señor luchando también con la bestia por quedarse con nosotras, ¿no? Es súper tóxica La Bella y la Bestia.
La Bella y la Bestia es todo una toxicidad.
Oye, pero a mí me encantaba,
horrible.
Yo tengo hasta la cinta.
Pero a mí también. Bueno, yo tengo todas las muñecas del mundo de La Bella y la Bestia, era mi princesa favorita,
y
sin
nos
duda.
Encantaba, ¿no? El candelabro, la señora Potts, o sea.
Y las canciones, que sí,
o la Sirenita, ¿no? Es súper tóxico.
Es muy tóxico porque se nos ha metido en la cabeza que por amor pues deberías poder hacer absolutamente cualquier cosa y que realmente te puedes enamorar de cualquiera. O sea, es que no, nos han metido en la cabeza eso, que este chiquito tan guapo que ha aparecido aquí de pronto en una playa que yo he salvado, es el amor de mi vida. Oye, ¿tú qué sabes? A lo mejor es un asesino, tía, es que no lo sabes. O sea, que realmente, que es verdad, bueno, casi lo que le pasa a Bella con Bestia, vamos, que realmente el amor es una cosa más más compleja que, ay, pues este mismo, ¿no? Y realmente yo creo que esa es una de las cosas que a mí más me ha marcado del mundo Disney, tanto el tema del aspecto físico como el amor romántico como algo completamente tóxico y dañino. Y eso de el amor lo puede todo y el amor verdadero y un beso de amor verdadero y que el amor... ¿Qué es eso? ¿Qué es el amor verdadero? Tropeciento amores verdaderos, por favor, ¿no? O sea, en fin, hay que romper con todo eso y me alegro de que Disney hoy en día, Disney en concreto, aunque son más empresas, pero que ahora se estén empezando a hacer historias de mujeres valientes, con iniciativa, cuya historia no tiene nada que ver con otro hombre ni con ningún romance, que son aventureras, que se sacan las castañas ellas solas. Eso es maravilloso. Pero es cierto que lo anterior ya no tiene solución. Anterior ya no lo hemos comido.
Y sigue gustando, porque, ¿no? Sí. Y además es que los dibujos nos gustan. Yo veo unos calcetines de Blancanieves y me dice, ¡ay, qué monos! ¿Sabes? O sea,
hombre,
y las niñas también.
Es genial. Es que totalmente.
Entonces es como que...
A mí me pasa, sí.
A pesar de todo, nos gusta.
Sí. Efectivamente, muy buen merchandising, muy buena campaña de marketing, muy bueno de todo, pero además porque estéticamente es muy bonito y a mí me gusta mucho y como a nivel artístico, a mí me encantan las imágenes de Blancanieves, me encantan las canciones, los paisajes, es que te atrapan por ahí te atrapan y luego te por debajo el mensaje que te traumatiza para siempre. Pero bueno, sí, yo soy víctima de... Yo tengo tatuada la rosa de la Bella y la Bestia porque para mí la Bella es un personaje súper importante en mi vida y tengo todas las cosas de Bella posible. Carmen Calle tiene todo el merchandising de Blancanieves en su casa, que ella es la que hace de Blancanieves. O sea, que es verdad que hay muy buena campaña de marketing, pero una campaña de valores regular.
Regulinchi. De hecho,
Regulinchi.
Sí, los personajes masculinos son tan tóxicos también, como decíamos, ¿no? El personaje típico de... Ay, ¿cómo se llamaba el de la Bella y la Bestia?
Gastón. Horrible.
Claro. Ellos son también tan tóxicos que habéis hecho también una versión masculina, ¿no? Que también está ya representándose.
Efectivamente, me alegro que lo menciones.
Ya me has tocado el cuento.
exactamente. En la segunda parte de No me toques el cuento, ya me has tocado el cuento, que es la versión de qué les pasó a los maridos de esas mujeres cuando ellas decidieron adoptar una vida mejor o buscar esa vida que ellas soñaban. Claro, ellas de pronto se van, desaparecen, se convierten en mujeres reales, desaparecen del mundo de los cuentos y entonces, ¿qué pasa con ellos? Y entonces, esta segunda parte habla precisamente de eso. Porque no solo, ese tipo de cuentos no solamente ha hecho daño a los valores de las mujeres cis heterosexuales. También han hecho, bueno, y de todas las mujeres del mundo, pero vaya, también han hecho mucho daño a los hombres. Porque... Debo decir que menos daño, pero es verdad que hay una parte de esa masculinidad tóxica de la que tú hablabas, de ser el hombre salvador, de tener esas responsabilidades, de tengo poder pero no puedo, pero tengo que ser fuerte y no puedo ser débil y no puedo mostrar mis sentimientos de pues todo eso, aunque no tiene las mismas secuelas que puedan tener para las mujeres lo que nos han hecho a nosotras, para mí es muchísimo peor, pero también es importante hablar de eso porque la masculinidad también es un tema a tratar, ¿qué tipo de hombre quiero ser? ¿Realmente quiero casarme con esta princesa que conozco de un día y medio? ¿Realmente somos compatibles o estoy aquí que soy el hombre perfecto para todas? Y no tiene un poco que ver con eso. ¿O soy realmente heterosexual o simplemente soy un príncipe de cuento y me toca casarme con una princesa pero no tengo muy claro lo que quiero en la vida en realidad? ¿No? En fin, ¿qué tipo de hombre quiero ser realmente? Y es lo que se plantea, ya me ha tocado el cuento, y además con un equipo increíble de la mano de Boca Teatroz y Arte Atroz, o sea, es una coproducción. Arte Atroz es mi compañía y Evoca es la otra compañía que lo coproduce con Víctor de la Fuente, Alejandro Chaparro y Álvaro Quintana, que son los productores también y actores de la obra. por otro lado, Kevin de la Rosa, que bueno, y José Cobertera, que son los dos personajes que hacen del marido de Blancanieves, de Florian. Y la verdad es que si os gusta, si la gente que ve No me toques el cuento les gusta, que les va a gustar y se lo va a pasar increíble, se van a mear de risa con los príncipes, porque tendrías que ver a esos cuatro hombres perdidos, completamente perdidos, sin saber dónde poner el huevo, sin su princesa y sin saber a quiénes pedir ayuda, que es lo más, que es el primer problema al que se enfrentan. No saben qué hacer sin las princesas y dicen, vale, pues vamos a pedir ayuda, y se quedan en blanco porque los hombres no piden ayuda, los príncipes no piden ayuda, ni y ellos son los salvadores, ellos son los que tienen las herramientas para salvar a todo el mundo, pero en este caso esas herramientas no valen, y entonces ¿qué hacen? Entonces ahí se les van presentando todas estas trabas y tienen que encontrarse a sí mismos y encontrar la manera de ir al mundo real para poder salvar a su princesa o no. Ya veremos lo que pasa. También con canciones, también con las canciones, la composición de canciones de David Rey, y son maravillosas, divertidísimas, cada una en un estilo diferente. Hay canciones cabareteras, canciones de folk, canciones de musical profundo, canciones épicas, medievales, ahí, vamos, y todo en un tono de comedia súper fino, súper bien ejecutado por los actores. Vamos, se lo pasaría a la gente maravillosamente si pudiera ver a esos cuatro elementos que son las princesas y los príncipes, porque de verdad que si tan bien está yendo y tanto está gustando al público, por algo será. Nos avala el público.
Sí. De hecho, si buscamos en Google rápidamente, podremos ver muchas reseñas y muchos comentarios. De momento, aquí en Gabá, lo que tenemos es No me toques el cuento, esta obra que ya lleva unos 6 años desde que la creaste, Olivia, y la pusisteis en marcha con tu compañía. Simplemente recordar que la podremos ver este próximo sábado 22 a las 8:30 de la tarde, por un precio de entrada de 15 euros que ya podemos comprar, celebrando, por un lado, el Día Internacional de las Mujeres, este pasado 8 de marzo, y por otro lado también aquí en Cataluña, sumándose el Ayuntamiento de Gavà, el proyecto de Cap Butaca Buida, para celebrar el Día Internacional del Teatro también.
Maravilloso. Eso que hay que hacer, apoyar a las compañías independientes como la nuestra, y compañías que tengan mensaje, como hacemos nosotros, desde un punto de vista cómico, feminista, divertido, y es que le va a gustar a todo el mundo. Es que le va a gustar a todo el mundo, es que yo lo sé. Es que van a ir y van a salir encantados.
Pues Olivia Lara, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros como dramaturga, directora y una de las actrices de No me toques el cuento. Acabamos esta entrevista con una de las canciones que habéis compuesto para esta propuesta, para que la gente se pueda hacer una idea, y espero que disfrutéis mucho de vuestro paso por aquí, por la ciudad de Gavà.
Muchísimas gracias, tenemos una gana increíble.
Venga, hasta la próxima.
Gracias.
Corría el año, bueno, hace mucho tiempo. El caso es que había una vez una pueblerina independiente, intelectual, culta, bella. Yo, coño. Y no necesitaba nada de nadie. Tenía su padre, su caballo y sus libros. Pero el destino quiso que pasara. ¿Qué pasará? ¿Qué os preguntaréis? Secuestro, cautiverio, gran festín y la rosa del amor verdadero. ¿Qué mujer no querría eso, verdad? Pero el tiempo pasa y te pasa factura, ¿eh? Te la pasa por todos lados. Pero no pasa nada, no pasa nada, porque la belleza está en el interior. Yo era tan bella. ¿Y ahora qué queda? La sombra de una figura humilde y segura. Siempre en las nubes, solitaria, extravagante y peculiar. Una muchacha de lo más extraño, les oía murmurar. Vamos, que menuda pandillita de hijos de puta, que estaban hechos en la mierda de aldea aquella, ¿eh? Envidia se llama eso, de toda la vida. ¿Pero que se pensaban que me iba a afectar a mí el critiqueo? a mí, a una mujer culta, leída, feminista, libre y perfecta como soy yo y he sido siempre, ¿eh? Pues sí. Y empezaron las dudas, el miedo y la inseguridad. Mi refugio en los libros, cambiados por un lifting facial. Belleza, he perdido ya mi esencia.
Y ahora sufre su condena.
Me empeñaba en aparentar y solo me tenía que aceptar. Ella siempre bella, ella bella, siempre bella, condenada, bella, siempre bella, siempre. Parece ser que las mujeres somos imperfectas desde que nacemos. Debemos de estar mal hechas porque si tener pelos, granos, ojeras y barrigas está mal, que hay que taparlo todo con maquillaje y hay que estar delgada y hay que depilarse las piernas y el coño y los sobacos y la ceja y el bigote. Y hay que llevar tacones para estar más femenina. Vamos, que tenemos que anular todo con lo que nacemos para ser lo que se supone que tiene que ser una mujer.
Teatre, música, dansa, pintura, Gabà cultural.
Això és Ràdio Gabà.
Si busques especialistes en electricitat, lampisteria, climatització, reformes, estalvi d'energia o recàrrega de vehicles elèctrics, ens trobaràs a Llum Gavà, assessors energètics i especialistes en energia verda. Consulta'ns sense compromís i confia en l'experiència professional dels qui sempre som al teu costat. Llum Gavà. T'esperem al passeig de Joan Maragall 25 de Gavà. Telèfon 93 662 2707 o visita la nostra web llumgavà.com. Llum Gavà. Sempre al teu costat.
¡Extra, extra! Dos martes al mes, a partir de las 8:30 de la mañana...
¡El quinto fantástico!
Alberto Jiménez capitanea la Enterprise de las viñetas junto a Maite Alonso a los mandos de la nave. El quinto fantástico, 10 años en Radio Gabá. ¿Queréis seguir leyendo un cómic por la radio?
Can you read my mind? Do you know what it is that you do to me?
Y siempre que queráis, el quinto fantástico en iVoox, radiogabá.cat y la aplicación de Radio Gabá.
Just a friend from another star.
De tot tenim a Gavà, platja, muntanya i pla. Però també emprenedors, botiguers, venedors, comerciants i un munt de professionals que ofereixen els seus productes i serveis. Si vols que tot això arribi a molta més gent, si necessites que et coneguin millor o que recordin el que fas i ofereixes, nosaltres som Ràdio Gavà, la ràdio de proximitat, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla de la teva ciutat i de tot el que passa a Gavà. Si vols donar-te a conèixer, si vols que el que ofereixes arribi a més gent, fes la teva publicitat amb nosaltres. Deixa'ns fer l'altaveu de la teva botiga, el teu restaurant, la teva empresa. Contacta'ns al 689-510087. 689-510087 i t'informarem. Truca'ns. Som Ràdio Gavà, la ràdio de proximitat.
Això és Ràdio Gavà.
Tenía ganas de escribirte, afilando bien la pluma. Chamba viene a cantarte, pa' que te sientas segura. Antes que la fama o el dinero, dame la verdad. Si el amor que sientes es sincero, no midas lo que da. Que la vida es muy corta pa' callarte lo que piensas. Y las piedras del camino privado te dan experiencia. Porque tú y yo sabemos que no somos la mujer perfecta. Nosotras somos Lisa. Que nuestros zapatos dan al andar. Porque tú y yo sabemos que no somos la mujer perfecta. Nosotras somos
a Gavà, de tot n'hi ha, de tot una mica al magazín amb G de Gavà. Teatre, música, dansa, pintura, Gavà cultural.
Hoy hablaremos de literatura y hablaremos de poesía. Lo haremos con una persona que ya tuvimos aquí hace ya bastante tiempo, por eso, con lo que era su primer poemario publicado en obras. Es Alejandro Crespo Carvajal. Buenos días, Alejandro.
Buenos días. ¿Qué
¿Cómo
tal?
Estás?
Pues muy bien. Muy agradecido de volver aquí a Radio Gavà.
Bueno, nosotros encantados. Nos gustó mucho en obras. Lo he recomendado, me lo leí y bueno, lo tengo ahí para de vez en cuando ir repasándolo. Y en este caso te tenemos aquí porque hace ya unos meses publicaste tu segundo poemario que se llama Reposar.
Sí.
Y que es un poemario que recoge haikus, en este caso. ¿100 haikus?
Sí, 100.
¿Por qué has decidido optar por este estilo de poesía propio de
sí,
Japón?
Sí, pues estaba haciendo poemas normales y tal, y tenía como un borrador o una maqueta, como lo quieras llamar, y estuve enviándolo a editoriales. Y mientras ese tiempo de espera, empecé a escribir haikus. ¿Por qué haikus? Porque como que me obliga, ¿no? Por ejemplo, es un poco... como hay que hacer 5-7-5 realmente, por ejemplo,
sí.
Puede modificar un poco, ¿no? Pero...
¿5-7-5 qué es?
Las sílabas. ejemplo, vale, primer verso, segundo verso y tercer verso.
Vale, son solo tres versos y tienen esas sílabas.
Sí. Eso en Japón. Luego en España o fuera de Japón la gente ha modificado para que luego quede... Pero yo lo tomaba así como muy personal. Era como, digo, un reto, como si haces un sudoku. Uh-huh. Digo, quiero escribir cosas, pero con unas barreras. Como para dejar un poco de anarquía y decir, voy a hacer algo que me obliga a decir, vale, todo eso que tengo lo voy a reducir a esto.
Vale. Como un ejercicio estilístico también.
Sí, sí, como un entretenimiento. Uh-huh. De decir, hostia, tengo esta frase, o tengo esto, y lo voy a reducir. Y claro, hasta 575, por ejemplo, hay que reducir bastante. Y que se entienda. O que yo lo entienda al menos. Luego la gente puede entender de cualquier manera. Pero te quiero decir, al final ha sido eso como un reto. Y sí, estuve escribiendo, y digo, hostia, hace años tenía como 4 o 5, tenía ahí unos guardados. Pero voy a hacer 100. Pero como un reto personal, voy a hacer 100. Y me entretuve. Uh-huh. Estuve mirándolos y tal, me entretuve. Y luego lo envié a varios editoriales, los dos. Tenía un manuscrito de poesía y otro de haikus. Uh-huh. Y el de haikus me contestaron para editar. Cosa que no tenía esperanza porque digo haikus en castellano, o que me editen, no esperaba. Y me editaron.
Y en cambio el otro sigue ahí guardado.
Sí, el otro lo tengo ya como medio muerto ya. ¿Sabes? Porque sí, lo tenía como... Era la lanza base, la punta base, pero al final, no sé, lo que no esperaba que sucediera, que la haiku era como algo entretenimiento. Digo, hostia, pues tengo 100, creo que tienen un... El título se llama Reposar, es un concepto, sí, ¿no? Reposar, al final, es muy típico de haiku, es como... Yo lo asimilo mucho a como cuando cocinas, ¿no? Por ejemplo, haces unos macarrones, por ejemplo... es fácil hacer macarrones, ¿no?
¿Quieres decir que están más buenos al día siguiente?
No, es decir, es algo como que lo puede hacer todo el mundo, que es, sí, fácil, pero no siempre te sale igual. Por ejemplo, puedes hacer 10 platos y la misma receta, pero te sale diferente, y uh-huh, esto es igual.
O la tortilla de patatas, a mí cada vez me sale diferente.
Pues sí, era el concepto ese, era decir, vale, me quedo parado, me quedo mirando, uh-huh, un concepto, cualquier cosa de... yo qué sé, está lloviendo o tengo un problema, que, por ejemplo, dentro de estos haikus, lo que también sale de la sinopsis es que está, por ejemplo, dentro de... Los haikus son muy de estaciones, de sentimientos pasados, ¿no? La base de los haikus japoneses era eso, ¿no? De las hojas, el otoño, mm, el río... Pero también tengo algunos que son un poco más como actuales. Y digo, a ver si puedo trasladar eso. Y tengo de todo. Tengo como de... Estoy sentado, estoy mirando que hace frío, está lloviendo, nadie pasa por la calle. Es decir... me siento que todo es artificial, no siento que es real, hacerle un haiku. Entonces hay un poco de mezcla de eso. Uh-huh. Pero fue un poco, por ejemplo, ponerme como unos límites. Es decir, porque yo me siento como bastante anárquico en general, cuando escribo. Empiezo a escribir, no, como no, esto no. Empiezo a escribir y eso era como no, esto no sirve. Y cada vez resumiendo más, me fue bien. Fue un poco reposar, es decir, párate, míralo. Y cuando estaba conforme, decir, ok. Y así se ha surgido.
Uh-huh. Esto que estás comentando me recuerda a esta idea, no sé si seguramente tópica desde la mirada de Occidente, de los japoneses y la contemplación, ¿no? Esta, sí, idea de contemplativa, ¿no? De párate y mira los cerezos en flor.
Sí. Ejemplo...
Que, a ver, tiene parte de verdad, entiendo, nunca he estado en Japón, pero también es el tópico, ¿no? Que nos llega a nosotros, porque luego en según qué ciudades todo es muchísimo más atropellado.
Sí, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo y al final pasa eso que dices, cuando te paras y, por ejemplo, aquí en España, por ejemplo, estás embobado, uh-huh, como que es algo negativo, pero a veces es como pararte y quedarte aquí empanada mirando algún punto fijo y es algo placentero, te quiero, sí, decir, es como, no, tengo que hacer esto y luego cuando acabe esto tengo que hacer lo otro, no, es decir, paro un momento, paro, todo sigue y yo estoy desde fuera mirando y ahora pongo la distancia, por ejemplo... Yo cuando escribo, por ejemplo, la distancia hace mucho al escribir, uh-huh, porque tú estás en presente, es decir, me pasa esto, lo otro, lo escribes de una manera, si tú paras un poco o lo reflexionas y luego escribes, las cosas se ven diferentes, y esto es un poco así, es decir, me están pasando cosas, las reflexiono, las escribo, las paro, luego cuando pasan un tiempo las vuelvo a pensar y las ves diferente. Aquí en España, sí que verá que Japón, ¿no?, como muy el río, trabajar, muy tranquilo, pero aquí es lo mismo, pero parando. Dándole un tiempo a decir, me ha pasado esto, ¿qué ha pasado? Y luego de repente es que como que tienes otra lectura, ¿no? El cuenta hasta 10, ¿no? Uh-huh. Lo típico. Pues es un poco cuenta hasta 10.
Vale. En este caso es diferente de en obras. Antes hablabas anarquía.
Sí, bastante diferente. Por ejemplo, en obras, ya el título decía, era como una se estaba construyendo algo. Por ejemplo, no era como estaba acabado, era como estoy construyendo algo y lo estoy comentando. Es como el proceso, es decir, me está pasando esto, lo digo. Y entonces, claro, es otra lectura diferente. Uh-huh. Sí que es verdad que yo, porque a lo mejor me conozco, ¿no? Pero si lo leo, reconozco al autor, pero es como un poco de el tiempo. Decir, vale, ha pasado esto, me espero, lo leo, lo revisito y luego lo escribo. No decir, me está pasando esto, siento esto y lo escribo. No decir, vale, ¿qué ha pasado? Y cambia bastante la lectura. Pero ya. Es como el nombre es el proceso y reposar es después del proceso, cuando ha pasado un tiempo, cuando has dejado ahí que se enfríe la comida, que para, ¿cómo sabe? Es uh-huh. Eso.
Vale, bueno, vamos a tirar de tópico, es como, en plan, bueno, es que has madurado, y estas cosas, ¿no? Es como parte del proceso, en obras era más de...
Sí, exactamente, era un ejemplo, claro, en obras era como, siento,
es un topicazo esto.
Sí, no, pero es verdad, es como, ¿qué sientes? Y no, y lo escribo porque no se lo puedo explicar a la gente lo que siento, y entonces lo escribo, ¿no? Es un poco así como...
Escrito quizá más desde la rabia, si me permites,
sí,
o desde... ¿no? Pensamientos más chocantes.
El momento, exactamente. Sí. Y reposar era una cosa como... Tenía un hueco y mientras esperaba que me respondieran, digo, pues voy escribiendo esto. Y digo, hostia, pues no está mal, pues se parece, pues no me desagrada. Y ahora lo leo y le digo, son muy breves, ¿no?, los haikus. Pero depende cómo lea, lo veo diferente. Uh-huh. Por ejemplo, aún tengo otra lectura. Después de la lectura que... Tengo como tres lecturas. El momento, después del momento escribirlo y luego ahora. Yo lo leo ahora y digo, hostia, pues esto que parece lo que yo sentía, lo veo de otra manera. Si yo lo leyera sin conocer al autor, sin conocer lo que pasó, lo veo de otra manera.
Pero esta, en teoría, es parte de la gracia del haiku, ¿no? Como que yo entiendo que el autor tiene una finalidad muy concreta, pero deja como muy abierta la interpretación al lector.
Sí, yo pienso eso. Porque, claro, lo bueno del haiku, lo malo es que ni rima. Ejemplo, claro, es algo japonés, pero claro, cuando tú lo llevas a España es como, hostia, no rima, es pequeño, ejemplo, y de repente es una frase, la segunda tiene relación, la tercera no tiene nada que ver, ¿no? Es chocante cuando lees, pero luego cuando lees unos cuantos o lees otros autores o te indagas un poco en el mundo, es decir, hostia, ejemplo, qué difícil es condensar en tan pocas palabras un momento, que al final es eso, recuerdo esos momentos, es decir, qué bien estaba... hay con un amigo que ese segundo que nos miramos y sonreímos, hostia, es un momento. Uh-huh. Es decir, es el captar el momento y luego trasladarlo a otra situación y leerlo y decir, hostia, por ejemplo, como en el momento no lo vives como tú lo sientes, pero luego dices, hostia, vuelvo a sentir ese momento, es decir, de felicidad o de observación, es decir, lo que ha pasado lo observo y luego lo asimilo.
Uh-huh. Son más quizá como ideas enlazadas, más que buscar esta rima o...
Sí, es como... Yo cuando lo escribiera, como decir, siento esto, veo esto, ¿cómo lo explico? Porque al final yo soy bastante fan del costumbrismo, ¿no? Es decir, del día a día, ¿no? De algo, wow, súper expresivo, súper exagerado, ¿no? Es decir, hostia, pues he ido a comprar, la carnicera me ha recomendado esto, lo he comprado, lo he cocinado, estaba súper bien. O de repente he visto a alguien que hace tiempo no me veía, me ha sonreído, me ha explicado cómo le va y estoy contento, ya está. No decir algo como súper épico, de... Me mato, el amor, me soy... No, es como decir... No, sí, que era como... Las cosas como... Sí, luché tanto y al final te conseguí, ¿no? Como el día a día. Que dentro del día a día es como no valoramos, ¿no? Es decir, hostia, la rutina. Pero dentro de la rutina, el momentito este, yo qué sé, la pausa, ¿no? Que vas a comerte el bocadillo con los compañeros y te explica algo de que le han explicado con su padre. Eso yo es lo que más me gusta, realmente. Uh-huh. Si tuviera que escribir de algo toda la vida, es decir... ¿De qué tema o de qué algo? Del costumbrismo, del día a día y ver las cosas de una manera y decir, hostia, dale valor a lo cotidiano.
Otro tópico, ¿no? El valor de las pequeñas cosas.
Sí, ejemplo, pequeñas cosas...
Sí, bueno, cosas cotidianas, ¿eh?
Sí, me refiero. Claro, exactamente, ejemplo, pequeñas cosas.
A mí me gusta ver mis plantas, me siento ahí en el balcón, veo mis plantas, digo, ah, mira, que me está brotando el jazmín, sí, y eso, sí, ay, sí. Qué bonito.
Exactamente, es que las grandes cosas como, no he ahorrado y he comprado una casa y no sé qué, y yo ya, pero durante el momento de decir, hostia, pues, exactamente, las plantas o, yo qué sé, me pongo la chaqueta y me encuentro 5 euros. No, no pasa nada, tontería, decir... Yo qué sé.
Y sobre eso alegra.
Sí, por eso. No. Es decir, ejemplo, algo tan grande como... Porque al final es como todo muy trascendental. Y al final, y lo trascendental llega, pero a lo mejor nunca llega a la vida. Y es como estás esperando como grandes cosas. Y dices, hostia, no digo confórmate, pero si te gusta eso, porque la gente no lo valora igual. Por ejemplo, valóralo tú. Es decir, hostia, me crece la planta. O de repente, yo qué sé, voy ahí al zapatero y eso, esos zapatos como están, me han arreglado y me los pongo y me sirve. ¡Qué alegría! ¿Qué es eso?
Sí, ¿no? Muy alejado del pensamiento este de triunfador, ¿eh? De ser tu mejor versión y todas estas movidas que últimamente...
Ya, no creo en eso.
Están como muy en auge. Antes hablabas, ¿no? De que al final una editorial sí que te llamó para publicar Reposar. Cuadrante Editoriales, ¿no?
Sí. Mira, te voy a explicar el proceso porque cuando tú ves cómo publican o la gente cómo hace las cosas, dices, hostia, como que lo es imposible, ¿no? Porque ya te digo, yo si no fuera por internet, porque internet tiene cosas muy malas, podemos hablar, y cosas muy buenas, en mi caso, cosas muy buenas, que es cuando eres curioso, encuentras de todo. Yo tenía una agenda 2024, y buscando internet, busqué editorial de poesía, y no te exagero, apunté como 20 editoriales de poesía, de que aceptaban manuscritos. Uh-huh. Y apunté 20, y envié los 20 manuscritos. Envié los dos, la de poesías y la de haikus. Pues de esas 20, me contestaron, no sé, 15, ¿vale? De esas 15... 10 me contestaron de que no entraba dentro de su literario, de que no tenía la agenda llena, X motivos, ¿vale? Pues me quedan 5. De esas que me quedan, ejemplo, habían 3 o 4 que eran como, ok, me interesa, pero no podemos, coedición, autoedición, es como, hostia, pues está bien, pero para autoedición me pongo, voy a Amazon y a todito. Y de esas, una me contestó ya que estaba un poquito ya... No tenía esperanza con los haikus, realmente. Y lo leí todo, me cuadraba y digo, hostia. Digo, pues sí, más adelante. Les expliqué que tenía portada, que tenía... Porque a mí, dentro de los márgenes que te ponen, me gusta dejar mi marca, hacer la portada que a mí me gusta, o las páginas que me gustan, o si quiero poner ilustraciones, en este caso no hay ilustraciones, pues tener opción. Y me dijeron que sí, todo bien, correcto, hablé con ellos, todo bien. Y hasta el día de hoy.
Muy bien. Te iba a preguntar justamente por eso, porque cuando viniste con En Obras, también nos dijiste eso, que buscaste a una diseñadora que te hizo una portada, que es una portada muy chula, la edición era muy bonita, con un papel rugosito. En este caso también querías eso, ¿no? Que fuera como un todo.
Sí, porque al final, ya te digo, ejemplo, gracias a internet, ejemplo, el editar o el escribir o... Bueno, el arte en sí parece como más cercano, ¿no? Es decir, yo hago una foto y lo subo a internet.
Sí.
Ya soy fotógrafo. Y está bien, ejemplo, yo soy de los que piensan que está bien, no de decir, no, porque es intrusivo, no, ejemplo, yo no, está bien. Pero claro, ejemplo, yo lo que considero es que al final es decir, haces cosas, pero no deja la huella, sino decir, lo reconozco. No decir, no, por ejemplo, la inteligencia artificial, no decir, es que te ayuda, digo, ya, pero al final tú cuando lees algo, cuando es una película de un director que te gusta, pero dices, hostia, tiene el toque, me recuerda a él, o... Aunque te gusta menos o más, pero dices, lo reconozco. Yo cuando escribo digo... Sé que son haikus, pero si has leído En Obras, y si lees Reposar y te doy otro libro, digo, hostia, creo que En Obras y Reposar es mi autor. No tiene nada que ver, otra temática, pero a lo mejor el pensamiento, la forma de escribir, te reconoce. Entonces, la portada, la sinopsis, la fotografía, incluso, parece una tontería, ¿no? Pero la foto que te subes ahí en el libro, pues me gusta elegirlo.
Ya.
Hay que pelear a veces, sí que hay que pelear, pero es que claro... Hay que pelear. Pasa que...
Ya lo decía Ramma.
No, el arte. Es que cualquier cosa artística, yo siempre digo, tiene como dos partes, ¿no? La parte de bonita, de estoy en mi casa, pinto, escribo, dibujo, hago fotos, me sale de corazón. Y luego la parte que a mí me cuesta más, o que es la parte comercial. Es decir, pico puertas, te gusta, no te gusta, te pone en duda, tú dudas, yo lo haría así... Entonces, esa parte es complicada, pero si dentro de la segunda parte tú puedes dejar un poco tu huella, pues yo creo que te quedas contento.
Al final, yo creo que a mí los autores que más me gustan son aquellos que los reconoces como tal.
Sí.
¿No? Que a veces dices, bueno, no sé, ¿no? Te repites en esta cosa estilística, pero a mí me gusta.
Sí, lo conozco, sí, es verdad, porque... ¿De quién es esto? No, porque pasa mucho. Me gusta, pero ¿de quién es esto? Ah, de este. Vale, pero luego es otra cosa. ¿De quién es esto? Es como, hostia.
Hablando del tema marketing y demás, estás haciendo una campaña bastante curiosa.
Sí.
Yo no la he visto en persona, aunque he visto que hay pegatinas en Gabá.
Unas cuantas.
Pues no me he fijado.
Mejor decirlo mucho porque por el ayuntamiento no me las quite. Pero sí, sí.
bueno, pero a mí me ha parecido buenísima idea.
Sí.
¿Y qué es?
Sí, ejemplo, es el QR.
QR que te deriva a...
Amazon.
Sí, sí.
A ver, yo desde aquí apoyo a las librerías pequeñas, etcétera. Lo que pasa es que cuando es un autor pequeño, ejemplo, ir a una librería, preguntar por un autor pequeño es complicado porque tienen que pedirlo, reservarlo. Amazon lo pones y te llega a casa. Que yo sigo apoyando a librerías pequeñas. Pero es lo que hay. Entonces yo lo que hice fue imprimir el código QR de Amazon.
Sí.
Y tengo las pegatinas y las pego.
Pero que son todo un enigma. Porque tú ves eso y... Si quieres saber qué es, tienes que...
Sí,
que
porque yo creo que si tú... Si yo creo, ¿eh? No sé, no os puedo retirar piedras, pero si pongo que es un libro, la gente no lo miraría tanto, pero es un QR, es una farola, dice, ¿qué es esto? Sí que es verdad que hay que tener cuidado con las estafas y tal, ¿no? Y
sí, la gente, sí, ahí, bueno.
Ya, pero bueno, ¿de qué es esto? Hostia, un libro. Pero ya que has hecho el esfuerzo de coger el móvil y hacerlo... Sí, y aparte me entretengo, porque es que, ya digo, el tema de marketing es complicado, porque al final... ¿Cómo te das a conocer, no? Yeah. Cuando eres, ejemplo, yo no sé, al mes o al día cuántos libros se publican. Pues eso es como, lo voy pegando, lo voy haciendo, y luego si un día paso y lo veo, me hace como gracia verlo ahí. Y que no hayan arrancado, si lo arrancan, pues bueno.
No, yo no creo que... Ahora me fijaré más, a ver si los encuentro. También había pensado que esto está guay hacerlo como una acción poética. Imagínate... ¿No? Que tú coges el código QR y te sale ya un haiku.
Sí, eso he visto mucho en...
A ver si la gente te lo roba, ¿no?
No, pero... lo he visto, no, lo he visto
pero
ya.
Pero es chulo como acción poética. Pero
lo he visto en Instagram, la gente que pone como frases súper...
Sí, bueno, en Instagram, sí.
Sí, frases como de... Muy trascendental, ¿no? Hasta que no te conocí no sé lo que es el amor. Y de repente pero... su Instagram...
Esto es en el instituto.
De... Claro, no, pero sí, pero... sí, pero es lo que a la gente le gusta. Es lo que...
Bueno, no sé, yo recuerdo mis agendas del instituto con mierdas de estas
ya,
personas.
Bueno, mierda, no podemos decir eso, pero lo
hombre,
que
sí, a ver.
Ya. Pero lo que sea decir eso, decir, la poesía eres tú, que sé, pero...
Si hace daño, es que era necesario. Sí, es que hay una pintada donde vengo a trabajar cada día que pone algo así, que sí. Dices tú, estoy maltrato...
Ya, vale, sí.
No, ¿qué decirte?
No, sí. Y es un poco así, ejemplo, yo no critico porque al final, ya digo, ejemplo, las redes sociales, para bien o para mal, es exposición. Y a mí me gusta eso, de decir, me hace como gracia, y por Gabá o si te lo voy pegando y la gente ya que haga lo que quiera. Pero sí,
como está próximo, chulo.
Sí, lo próximo. Lo de.
Que solo escriba... hay una pista, ¿eh? Lo de 575.
Sí, porque si ya pongo el haiku, pues a lo mejor luego que lo compren y luego si se decepcionan, pues ya la han comprado.
¿Qué dices? A lo mejor es una secta.
Claro, de repente era como no esperaba eso, pero ya la han comprado, ¿sabes? Como de repente, hostia, esto haiku no me convence, no, pues cómpralo y luego ya si no te gusta, pues ya me has hecho un favor.
Y hace unos meses, ¿no? Que se publicó en julio, agosto del año
sí,
pasado.
Sí, esto va bastante complejo, ¿no? Primero se publica la editorial y en la página web de la editorial puedes comprarlo. Luego llegó a Amazon. Ahora está en casa del libro y hace poco llegó a Corte Inglés. Ahora si tú pones el...
¿Va por fases?
Sí, cuando pide. Va un poco así. Y yo lo que recomiendo es poner en Google el nombre, el autor. Y
reposar.
Reposar, que no tenemos...
Alejandro Crespo.
Carvajal.
Carvajal.
Y te aparece. Y la verdad que creo que te lo envían en 2 o 3 días.
Uh-huh.
Siempre digo que... Si en tu pueblo o una librería pequeña tú lo pides, te lo encarga. Sabes que sí, también sí. Hay que apoyar siempre a librerías pequeñas.
Perfecto. Bueno, nos queda recordar que estás en Instagram.
Sí, he cambiado de Instagram porque tenía uno, pero perdí la contraseña porque yo las redes sociales y peleé mucho y al final me rendí. En Instagram, que es Alejandro Crespo Carvajal, que para que
no tiene pérdida.
No tiene pérdida. Sí, y ahí... Sí que es verdad que no, bueno, lo que hago cada cierto tiempo es poner el libro y enlaces, donde comprarlo, para que no se pierda la gente.
Pero es curioso, porque vas poniendo, ¿dónde vas poniendo las pegatinas? Las poblaciones.
Sí, la ubicación, porque...
Entonces es como que podemos ir allá a ver si lo encuentro.
Sí, por eso.
Y es divertido.
Sí, hay poblaciones bastante complicadas de llegar, que no es la típica... Bueno,
pero esto es en plan, ya que voy, pongo uno.
Sí, o de repente digo, ¿dónde estoy? Porque haces, es decir, lo dejo aquí. Sí, Barcelona tengo unas cuantas, pero sí, donde voy lo pego. Hasta que alguien me llame la atención o un día me digan, ya no peguen más. Porque claro, queda ahí el recuerdo de la pegatina que le ha pegado y el tiempo.
Ya, bueno, pero no te puedo ir a buscar a tu casa.
No lo sé.
En todo caso, pero a mí me parece una buena idea y al final es una pegatina pequeña, tal.
Sí,
¿no?
Es que claro, de poner una pegatina, llamar a la tele y hacer un anuncio... Pues claro, económicamente me sale más rentable poner unas pegatinas.
Que además te las puedes hacer en tu casa.
Sí.
Hoy en día y tal. Pues nada, un placer tenerte de nuevo con nosotros, con este reposar de Cuadrante Editorial.
Muchas gracias.
que la gente lo puede encontrar ya en Amazon, la Casa del Libro, hemos comentado, en El Corte Inglés, y si no, lo pedimos en nuestra librería y nos lo traen, porque lo piden directamente a la editorial. Y que te sigan en Instagram para ver tus aventuras pegando los códigos QR o cualquier otra cosa que quieras compartir. Un placer de nuevo.
Muchas gracias.
Teatre, música, dansa, pintura, Gabà Cultural.
Això és Ràdio Gavà.
L'Escola Bressol El Guirigall. Professionals especialitzats en el desenvolupament dels infants de 6 mesos a 3 anys. Situada a la Rambla de Salvador Lluc Nou. Aquí, el teu fill o filla gaudirà d'un munt d'experiències que fomentaran la seva curiositat, creativitat i confiança. El Guirigall també compta amb teacher d'anglès cada dia, acompanyament psicopedagògic, psicòloga infantil i diverses xerrades de professionals que ens donaran llum i acompanyaran en tot aquest procés d'aprenentatge. No ho dubtis, si vols que el teu fill o filla es desenvolupi en un entorn feliç, vine a l'Escola Bressol El Guirigall. Truca'ns al 93 638 99 90 o bé visita la nostra web escolesbressolguirigall.com. T'hi esperem! Para subir y bajar, Ramas S.A. Especialistas en instalación y mantenimiento preventivo de ascensores en fincas nuevas y antiguas, elevadores especiales, montacargas, escaleras, pasillos, rápido servicio técnico. Ascensores Ramas C, soluciones de accesibilidad sin límites. Más de 35 años en el sector nos avalan. Infórmate, ascensoresramase.com. Recuerda, para subir y bajar, Ramas S.A.
Això és Ràdio Gavà.
¿Quién te metió bajo mi almohada? ¿Quién te guardó bajo mi piel? Tú llegas siempre de la nada. Si estoy solo en un hotel, hoy ya no sé mucho de ti, pero yo espero que estés bien. Y que si no es mucho pedir, pienses en mí de cuando en vez. Dos niños jugando a amar, dejamos todo a la mitad, pues no había nada que perder. Quedó en el aire vernos otra vez. Solo soy alguien que solías conocer. Soy una cara más en un álbum de fotos. Soy un beso atrapado en un casi nosotros. Un extraño extrañándote. Ya lo intenté más de una vez. Dejarte atrás no me hace bien, porque me dan ganas de llamar al menos una vez al mes. Yo quiero olvidarte y no molestarte, pero te quiero llamar y no entiendo por qué. Quedo en el aire, vernos otra vez. Solo soy alguien que solías conocer. Soy una cara más en un álbum de fotos. Soy un beso atrapado en un casi nosotros. Un extraño que no entiende quién. ¿Quién te metió bajo mi almohada? ¿Quién te guardó bajo mi piel? Tú llegas siempre de la nada. Maldito cuarto de hotel. Quedó en el aire. Que no soy yo. Solo soy alguien que solías conocer. Soy una cara más en un álbum de fotos. Soy un
amb G de Gavà. L'entrevista d'actualitat.
Tot a continuació parlarem del Running Festival Ciutat de Gavà, un esdeveniment esportiu de, podríem dir, caràcter popular, perquè té aquesta vessant popular, solidària i inclusiva, que organitzen des de Garraf Runners, des d'aquesta tercera edició, i tindrà lloc el dia 22 de març. Sabem que falta molt, però ja fa dies i setmanes que des de Garraf Runners estan fent molta difusió de com serà aquest esdeveniment, i també pensem que potser us podeu començar a preparar, tant si sou més pros i voleu fer una molt bona marca, com si simplement doncs voleu, no sé, participar, gaudir i començar a preparar-vos una miqueta físicament per poder gaudir a fons d'aquesta jornada. Així que tenim amb nosaltres a Pedro Juárez. Molt bon dia.
Bon dia.
Responsable tècnic i també d'aquest esdeveniment, no sé si dir prova, perquè no és exactament una prova, i també actual president de Garraf Runners. Tercera, cursa, ja no és una cursa, és un esdeveniment, no? Jo trobo una festa, un festival, perquè dins d'aquest Running Festival hi ha moltes coses. Sí. Hi ha moltes modalitats, i dins de cada modalitat encara hi ha més modalitats, no? Podríem dir, està la vessant popular i està la vessant competitiva, no?
Sí.
Per què aquestes dues vessants? I ara anirem a parlar de cadascuna d'elles.
Bueno, nosaltres des de ja fa 3 anys que vam començar amb aquesta aventura, i el que volíem era apropar l'entorn, sobretot de la muntanya, de l'entorn natural, a tota la, bueno, a tota la gent, ja sigui de Gavà, del Baix Llobregat o de qualsevol lloc de Catalunya o inclús de fora. I el que volíem fer era fer-ho no només des de la vessant competitiva, perquè competicions hi ha moltes, però el que volíem és apropar-ho també a la persona de peu, no? A la persona que vol passejar i que no té per què córrer o marcar-se un objectiu com marca, no? Simplement pel fet de passar-ho bé, de caminar i, bueno, i de gaudir de l'entorn.
Competitiva i popular. Dins de la competitiva, què trobaríem? Les 6 hores de resistència, que serien com una mica l'origen?
Sí, bueno, és el nostre leitmotiv, no? És el perquè de la prova en si, no? Perquè, bueno, el tema de la resistència és una coseta que no està molt introduïda o que té una base molt forta arreu de Catalunya, i el que volíem era tenir una prova d'aquest tipus, perquè realment no hi ha cap de 6 hores a l'entorn natural. Sí que hi ha en pista, però no en entorn natural, i és el que a nosaltres ens va, diguem, emocionada a fer aquesta prova, no? A partir d'aquí, sí que és cert que l'any passat ja vam introduir la part de relleus, perquè sí, era individual, i clar, 6 hores corrents o caminant són moltes hores.
I més avorrit.
Bueno, avorrit no, perquè realment amb tots els voluntaris que estan animant, amb la gent de zona que tomba, que venen allà a animar, sobretot al final de la prova, doncs, bueno, es fa una miqueta més millor, per dir d'alguna manera. Però vam fer la part de relleus, i aquest any, tenint en compte que hi ha molta gent que ens va demanar el per què no hi hauria una disciplina una miqueta més curta, perquè sobretot portar gent jove, no? Estem, diguem, com molt habituats a que la gent de resistència és gent gran.
Ah, sí?
Sí.
Per gent gran que entenem, també.
Per gent que ja porta molts anys en disciplina de córrer o de caminar, no? I sol ser gent molt experimentada, perquè, clar, 6 hores corrents necessiten molt de cap i també un físic important. Aleshores vam pensar que disciplina una miqueta més curta, de 6, de 12, de 24 quilòmetres corrents o caminant, podia ser una bona opció per a aquella gent una miqueta més jove o potser que no estigui tan introduïda al món de la resistència.
Sí, perquè tenim aquestes 6 hores que podem fer de manera individual o
en relleus, 2-3 persones màxim, no?
Sí, sí.
No ens posem allà 10 persones a l'equip de relleus, no? 2-3. Després tenim l'opció de fer aquest circuit corrents, i llavors podem triar fer 6 quilòmetres.
12 o 24.
12 o 24. Uh-huh. I després les persones que simplement volen fer aquest circuit caminant o caminant sí. i corrents, alternant sí, les dues coses.
Exacte.
Que tindríem, bueno, els que van corrent també tenen el permís de caminar en algun moment, si sí. volen, òbviament, eh?
Sí, sí, sí.
O la que seria pròpiament fer el recorregut caminant, uh-huh. que és de 12 o de 6 quilòmetres.
Sí, sí. Aquesta seria la vessant competitiva. Evidentment, uh-huh. a la part popular, doncs, com que són totes les bolses que tu vulguis, pots fer les bolses que
vulguis,
que puguis, uh-huh. doncs aquesta seria la part més oberta, no? Que en principi no té un límit ni de voltes ni de temps.
D'acord. Per tant, clar, aquí hi ha molta gent, diferents coses. Com s'organitza això en les sortides?
Bueno, en tenim en tres sortides.
Tres sortides.
Com sempre, o sigui, perquè ja es van marcar des del primer moment tenir sortides a les 8 del matí, a les 10 i a les 12, uh-huh. i aquestes diguem, disciplines estan també per sortides. Evidentment, la de 6 hores començarà a les 8, perquè si no, no acabaríem mai a les 2, i a partir d'aquí a les 10 començaria la de 24 quilòmetres. Uh-huh. Pensant que hi haurà gent que ho farà potser en 2 hores poquet, però hi haurà gent que trigarà una miqueta més. Aleshores, els hi donem temps per arribar abans de les 2, que és el moment de tancar la cursa.
D'acord. Uh-huh. Tothom farà el mateix circuit?
Sí, sí, sí. El circuit és el mateix dels altres anys. És un circuit que la majoria de la gent que ve ja el té com que memoritzat, i és un circuit que no té molta dificultat, bueno, té molt poqueta dificultat, és molt assequible, i l'avantatge que té també és que bàsicament va sempre sota dels arbres, i això, si ens agafa un dia amb molta calor, com la primera edició, doncs va molt bé per la gent que participa.
Uh-huh. Uh-huh. És un circuit a la zona de la Sentiu, sí. podríem dir, sí. Entre el barri en si o els habitatges i el parc de bombers,
sí.
perquè ens fem una idea que hi ha aquella sí. esplanada al mig, que exacte. L'esplanada permet ser com una mica zona d'operacions,
sí,
no?
Sí, és el que nosaltres li diem la Warzone. És la zona on tenim tota la nostra logística uh-huh. i on passa tot, bàsicament. Aquest any tenim algunes novetats perquè, bueno, dintre de la solidaritat i de la inclusivitat que té la prova, doncs estem intentant portar gent que vulgui mostrar la seva vessant solidària o la seva vessant inclusiva. I bueno, hem ofert a algunes entitats d'aquí de Gavà el poder col·locar una carpa i ensenyar a tots els participants i als acompanyants, doncs, què fan, qui són, per què estan i d'alguna manera la seva activitat pura i dura, de forma totalment, diguem, altruista. No volem, diguem, que sigui només el focus de la cursa, però que formi part del que és el nostre leitmotiv dintre d'aquesta activitat.
Uh-huh. I la part solidària, part del que es recapti, serà per alguna entitat? No sé si sí. el Banc dels Aliments, com sí, en altres
sí,
ocasions.
Sí, 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 ja tenim el seu vistiplau. Nosaltres tenim molt bon contacte amb ells. La veritat és que ens hi funciona molt bé. Ja vam acordar amb ells que continuarien col·laborant amb la parròquia de Sant Nicasi. Ja portem 2 anys aportant més de 800 quilos d'aliments. I bueno, volem continuar, per sent que ajudar a qui ho necessiti és, uh-huh. és una, bueno, una de les principals o els principals motius que tenim dintre de la prova. I continuarem, sí, sí, continuarem.
Aquesta aportació al Banc dels Aliments la farem, és una part del que paguem per participar o fem una aportació en espècies?
És voluntari, vull uh-huh. dir, no, nosaltres evidentment dintre del que és tota el reglament, la prova, etcètera, etcètera, ja ho hem dit a tota la gent que s'apunta, seguint una miqueta la mateixa tendència dels altres anys. Vull dir, uh-huh. és completament voluntari, si no aportes res no passa res, però no només els participants, els voluntaris de la nostra, diguem, organització també hi porten menjar, no? Aleshores, bueno, és una forma de anotar granet de sorra uh-huh. aportar-ho en aquell moment.
I tindrem, doncs, un espai, un punt de recollida, on aquí tothom podrà deixar allò que consideri.
Sí, tenim una carpa, ja
jo ho hem fet els altres anys, tenim una carpa que bàsicament és només per deixar aquest, aquest menjar.
Què més trobarem en aquesta zona? Hi haurà algun punt de refrigeri, avituallament, que està inclòs, no?
Sí, perquè evidentment, tot i que sobretot a la part de les isores hi haurà tota una zona de taules que ja hem preparat altres anys i que funciona molt bé, on els esportistes tenen el seu punt d'alimentació específica, perquè bueno, sabem que la gent té els seus gels, de la seva marca, del seu sabor, perquè bueno, sí que és veritat que són molt fetichistes en això, no? Tenim tota una zona d'aquest tipus, però després tenim l'habitualment obert, en el que posem fruita, posem aigua, begudes isotòniques, perquè també la gent més popular, que no està tan habituada, tingui el seu moment de poder beure o menjar alguna coseta.
O en acabar, no? Que sempre potser ve de gust, ni que sigui, doncs, aigua o el que sigui.
Sí. Aquest any, una de les novetats és que al finalitzar la prova tots els participants tindran un entrepà i tindran una beguda. Vale? Una cosa que fins ara no havíem pogut fer, però bueno, amb la col·laboració de l'Ajuntament doncs hem aconseguit el poder oferir aquest tipus o aquest servei a tots els participants.
Hi ha moltes modalitats, també hi haurà diferents modalitats de preu, no? De preu d'inscripció, segons què triem, o
sí,
o hi ha poca diferència?
Sí, només hi ha dos preus, que és el competitiu, té un preu pel fet de que bueno, doncs, hi ha molt més habituallament, hi ha molt més servei, hi ha molta més gent treballant per ells, aleshores la cosa és més complexa. El preu pel federat i pel no federat, perquè necessita una assegurança, que són 15 euros, vale? Clar, si comparem amb les proves que estem veient arreu de Catalunya i del Baix Llobregat, doncs és una prova força barateta.
Sí.
I pel popular, la persona que vulgui anar a fer una passejada, caminar i tal, el preu són 7 euros, més 3 en el cas de necessitar una assegurança de dia. Clar, són preus molt, molt econòmics.
Entenem que si necessitem una assegurança és perquè no estem federats. Exacte. Corredors populars no federats, perquè normalment no participen a curses o de manera puntual,
exacte,
tindrien aquest plus de 3 euros perquè es garanteix que si passa qualsevol cosa tindran aquesta atenció.
Exacte.
Perfecte. Parlant d'aquesta vessant popular, recordem que és una prova o un esdeveniment que podem fer en família, no? Podem anar amb la canalla...
Sí. La veritat és que és on nosaltres tenim l'esperança de que ja no només família, sinó persones que tinguin algun tipus de discapacitat. Per això és la vessant inclusiva, no? Nosaltres, evidentment, estem molt esperançats en poder tenir doncs, aquest perfil de persones, perquè tenim persones per ajudar en aquest cas, no? I perquè pensem que és una bona forma de que tothom tingui les mateixes condicions i els mateixos drets, no? De participar en una prova o en aquest cas una caminada.
També hi haurà alguns sortejos i regals dels patrocinadors?
Sí, bueno, en principi aquesta és la part més complexa, perquè bueno, dintre del que és la xarxa de comerços i d'establiments de Gavà, doncs, bueno, estem intentant trobar gent que ens vulgui ajudar en aquest cas, no? Per fer un petit sorteig de productes que ens puguin donar o de descomptes o coses que puguin doncs, diguem, donar a conèixer la seva... el seu negoci i que ens hi serveixin a nosaltres també per poder regalar a la gent que participa, no? És complexa, la veritat és que l'any passat van tenir força gent que ens va ajudar, aquest any la coseta està força fluixa. Nosaltres continuem, evidentment.
Si algú ens està escoltant des del seu negoci i vol fer una petita contribució, pot contactar amb Garraf Runners.
Sí.
Que estan encantats.
Bueno, és com nosaltres diem, és l'única cosa que nosaltres podem fer, perquè som un club petit, tot i que tenim molts socis, però la veritat és que bueno, som un club força nou amb aquestes coses d'organitzar esdeveniments, etc. I clar, atraure aquest, diguem, aquesta part de la xarxa de Gavà és per nosaltres força complexa, no? Però, bueno, el nostre treball està en això, no? I moltes més coses, però això és important.
Parlant de la base de social de Garraf Runners i de la vessant dels voluntaris i voluntàries, ja simplement amb els socis, no? Entenc que ja cobriu tota aquesta gent voluntària, o hem de fer una crida?
Bueno, en principi sí cobrim, perquè, bueno, si alguna cosa té Garraf Runners és que som gent com molt extrovertida, no? No tenim problemes en ajudar a qui sigui, no? I la veritat és que cada any els voluntaris del mateix club són els que tiren endavant la prova. De fet, i parlo directament ja no com president, sinó com responsable de la prova, per nosaltres és la part més important. Sense ells no podíem fer res. Mm-hmm. Vull dir, si no tenim prou voluntaris per tirar la prova endavant, doncs possiblement no la faríem, perquè necessita molta gent per muntar, per desmuntar, per ajudar si hi ha qualsevol problema. El circuit, tot i que són 2 quilòmetres, però bueno, hi ha força cruïlles on hi vol passar gent en bicicleta, hi vol passar gent caminant, però dintre de la competició hem d'ajudar que això no passi.
Bueno, aquell dia no es talla per vosaltres el circuit?
Sí que es talla, però bueno, aquí ja entra el civisme, no? Vull dir, perquè nosaltres evidentment estem a l'entorn natural i l'entorn natural és de tots. Tot i que nosaltres posem valles, posem cartells que ens dona l'Ajuntament conforme que allà es farà una prova esportiva. Bueno, doncs hi ha gent que això no ho entén i bueno, els voluntaris ajuden molt a que això doncs, es porti bé, no? Però bueno, el risc el tenim sempre.
Ja, ho dic sobretot perquè és veritat, en segons quines hores aquesta zona és, hi ha una afluència de trànsit important,
perquè
també passen bicis, passa gent corrents, caminant, fins i tot de vegades motos, bueno, de vegades cavalls.
Tenim la hípica allà, però nosaltres avisem abans, perquè és una de les condicions que tenim amb l'Ajuntament, avisem abans, parlem amb ells, i la veritat és que durant un matí no surten els cavalls i no passa res, i la veritat és que de moment mai hem tingut un problema amb ells i bueno,
òbviament també per la seva seguretat, són els primers en entendre que un cavall es pot posar nerviós.
Però bueno, igual que nosaltres dintre del reglament doncs posem una sèrie de normatives com que no es poden utilitzar bastons per un tema de seguretat, no es pot córrer en gossos per un tema de seguretat, doncs la gent també hauria d'entendre que bueno, tanquem 6 hores, no tanquem 3 dies. Aleshores, doncs, respectar una miqueta, ja no només a l'organització, sinó al mateix participant, pensem que és la part més important.
Uh-huh. Alguna altra novetat d'enguany que no haguem explicat?
Novetat, no. O sigui, la veritat és que nosaltres portem molt de temps intentant que aquesta prova vagi a més. A més vol dir que la gent que hi vingui doncs tingui doncs algun tipus d'obsequi per part de l'organització, i que bueno, d'alguna manera doncs els hi faci recordar que aquesta prova l'han fet i tal, no? Aquest any tindrem algun obsequi important, vale? Estem treballant amb això, bueno, estem trobant el disseny adequat i hi haurà algun obsequi per tots els participants. Serà la primera vegada, per nosaltres és molt novedós. Ens està portant una miqueta de cap, perquè bueno, trobar un disseny meravellós doncs, és difícil, però bueno, tenim gent que està treballant amb aquest tema. I serà una de les novetats, vull dir, els participants tindran un obsequi que pensem que els hi agradarà.
Mm-hmm. L'any passat, quants participants en total van haver?
Doncs vam arribar als 206. Aquest any bueno, tenim
objectiu?
Un objectiu de passar aquesta quantitat. Hem de dir que de moment les inscripcions estan fluixetes, ja sabem que l'últim mes és quan bueno, tothom desperta, però bueno, amb això estem una miqueta expectants a veure que, fins a on arribem.
Quin és l'últim dia per fer la inscripció? Tenint en compte que és
el 19 de març.
19 de març. D'acord, i no cal que passem abans a recollir res, no? Simplement el dia 22 arribem, tenim el nostre dorsal.
Bueno, el dia 21, igual que l'any passat i el d'abans, a l'estadi habilitarem una taula bueno, i unes banderes i tal per recollir el dorsal, el que vull recollir el dia d'abans. Perquè hi ha gent que li agrada arribar el dia de la... Sí, és així, eh? Però és el que et deia de la gent competitiva, no?
Sí,
que els
hi
agrada tenir-ho tot
controlat,
supercontrolat pel dia que els hi toca, està perfectes. Aleshores, aquell dia, diguem el divendres a la tarda, tindrem una taula per recollir dorsals a l'estadi, i després el dia de la cursa, doncs, tindrem els nostres voluntaris i voluntàries que estaran donant dorsals tot el matí.
Perfecte. Molt bé, doncs simplement recordar que al vostre perfil d'Instagram tenim el de Garraf Runners, sí. Però tenim també l'específic, sí, del Running Festival Ciutat de Gavà.
Sí.
Que crec que és Gavà Running Festival, em
sí,
penso.
Sí, Gavà, Guioaix, sí? Running Festival.
Exacte.
Mm-hmm. Allà poden trobar, doncs, tots els posts que estem fent bàsicament cada dia,
sí, sí,
amb recomanacions, hem mostrat el circuit, hem parlat dels voluntaris, ja estem fent mencions de amb qui col·laborem i qui col·labora amb nosaltres, bueno, una miqueta tot el que s'estava jugant dintre d'aquesta activitat.
Uh-huh. I si algú, doncs, ja ho té superclar i es vol apuntar, qualsevol uh-huh. d'aquestes modalitats, competitiva, popular, uh-huh. per fer-la caminants, corrents, etc., uh-huh. ja ho poden fer. Poden fer les seves inscripcions, sí. I si no, fins al dia 19 de març,
sí.
És l'últim dia ja
l'últim dia.
per bueno, decidir-ho.
És l'últim dia perquè, evidentment, hem de tancar el tema de les assegurances de la gent no federada, uh-huh. i això necessitem dos dies de temps. Hem de dir que no podem habilitar inscripcions al mateix dia de la cursa pel mateix tema de les assegurances. Aleshores, per això hem de tancar el dia 19.
Òbviament, ja s'entén, i també per tenir-ho tot controlat, sí. i tots els avituallaments i tot això, que tot estigui perfecte.
Sí.
Doncs Pedro Juárez, mm-hmm. des de Garraf Runners, gràcies per estar avui amb nosaltres.
A vosaltres.
L'entrevista d'actualitat.
Pensaste que te lloraba. llevar a un paraíso soñado. Tienes que conocer a Charlie, a Spinetta y a Sir John Lennon. Hay una música horrible hoy, es una música cero. Hey, loca, mira las estrellas en el cielo. Vos y yo,
pedirte ayuda, estaba muy mal, en una ansiedad tan cruda que temporada dark. Solo me importaba que suba, nunca había un final. Siempre querí más. Cuando tú te acercabas, solo yo te lastimaba. Sé que es muy pronto para confiar de nuevo en mí. Te juro que no soy el cabrón de antes. Te juro, estoy cambiando, de a poco intentándolo. Perdón por echarlo a perder.
creo que fue una temporada mala, con las ojeras marcadas.
Això és Ràdio Gavà.
En Ianes Plantillas Deportivas Gavá contamos con un equipo de podólogos que cuidarán y mimarán tus pies como nunca lo hicieron. Con más de 30 años dedicándonos a la podología, somos líderes en plantillas. Contamos con servicio especializado de cirugía del pie, destacando entre nuestros pacientes deportistas profesionales. Trabajamos con las principales mutuas. Llámanos 93662-1162 o ven a vernos. Estamos en el carrer de San Josep Oriol, número 7 de Gavá. Porque la salud de tus pies es mucho más importante de lo que crees. Te esperamos en Ianes Gavà.
Això és Ràdio Gavà.
Teatre, música, dansa, pintura, Gavà cultural.
La bailarina gabanense Elena Martín estuvo el pasado sábado en la ciudad de Gavá con el pie, los labios, los ojos, el corazón. Es un espectáculo de creación propia y con él estuvo participando de la celebración del Día Internacional de las Mujeres dentro de la programación organizada por el Ayuntamiento de Gavá. El sábado por la mañana hizo un taller con alumnos de escuelas de danza y de teatro de la ciudad y por la tarde pudo interpretar el pie, los labios, los ojos, el corazón en abierto para todo el mundo que quiso disfrutar con ella de este espectáculo. Elena Martín es una bailarina de las más destacadas del panorama actual a nivel nacional y a pesar de que tuvimos problemas de emisión y eso no nos permitió poder ofreceros esta entrevista el mismo viernes, previamente a estas dos propuestas, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de ofreceros la entrevista en la cual hablamos del pie, los labios, los ojos del corazón, pero un poco también de la trayectoria de esta bailarina, Elena Martín. Nos dejamos con ella. Ella es una de las bailarinas más destacadas del panorama actual español. Ha bailado en el Ballet Nacional de España, ha sido primera bailarina del Ballet Teatro Español, ha creado diversas piezas de baile, entre ellas esta que nos trae el pie, los labios, los ojos, el corazón, que además fue premio del público del Festival de Danza Itinerante 15 metros cuadrados. Tenemos con nosotros a Elena Martín, ya también además saldando una deuda histórica, porque aquí en Radio Gavá al menos yo no la había entrevistado nunca y creo que es una muy buena ocasión para hacerlo. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva. ¿Qué tal? Bien, bien. Todo muy bien. Muy ilusionada.
Hablamos de la idea del pie, los labios, los ojos, el corazón, este espectáculo tuyo de creación propia, que, si no tengo mal entendido, parte de un poema de César Vallejo, que se llama No vive ya nadie. ¿Qué te inspiró de él para hacer esta pieza?
Pues mira, te cuento cómo fue el motivo de la creación de esta pieza. Yo presenté el proyecto a la convocatoria de este festival, que precisamente se hizo en Cataluña, se hizo en Guissona, y Festival 15 metros cuadrados se llama, y lo presenté porque la temática de ese año del festival me pareció súper interesante, y la temática era feminismos y mujeres rurales, ¿no? Entonces, era intentar hacer un homenaje pues a aquellas mujeres rurales que muchas de ellas muchas veces se han quedado allí en el olvido. A veces parece incluso que como esos espacios que se han ido deshabitando, ¿no? Esas mujeres, ¿no? Como hacer un homenaje a esas mujeres. Entonces, yo este poema de César Vallejo ya lo conocía y me parece que hace una analogía o una metáfora maravillosa sobre hacer tangible el recuerdo, ¿no? Este poema habla de que dentro de las casas, ¿no? Que puede ser casas, pueblos, comunidades, ¿no? Pues bueno, pues quizá esas personas que ya no están entre nosotros, ¿no? Pues quizá esos pasos de esas personas se hayan ido, esos besos, ¿no? Esos perdones se hayan ido, pero lo que sigue quedando en esa casa es el pie, ¿no?, de esos pasos, los besos que daban aquellos labios, ¿no? Los labios que daban aquellos besos, ¿no? Y el corazón, por ejemplo, ¿no?, que daba su perdón, o que, bueno, pues es esta cosa, ¿no? Hacer de la acción algo tangible. Y yo, como trabajo con el cuerpo, pues claro, llevarlo al cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta pieza es un homenaje a esos actos cotidianos de esas mujeres, de estas nuestras mujeres, ¿no?, que con esos actos han construido y han sostenido esos espacios que nosotros habitamos ahora, ¿no? Y yo quería llevarme esos actos cotidianos, llevarlos a mi cuerpo y hacerlos tangibles y presentarlos en una pieza corta de unos 20-30 minutos para calle y espacios no convencionales. Y bueno, pues y eso es más o menos.
Uh-huh. Claro, para una persona que ha actuado en grandes escenarios, esto de volver a pie de calle, a estar muy cerca del público con un espectáculo de pequeño formato, imagino que también tiene sus cosas gratificantes y sus retos, ¿no? ¿Cómo fue para ti?
Pues la verdad que para mí ha sido, fíjate que yo al principio, cuando empezó esta tendencia a sacar a la danza a la calle, yo tengo que reconocer que de primera yo fui reacia a eso, ¿no? Yo decía, no, hay que seguir llevando a la gente al teatro, pero cuando lo he vivido en mi cuerpo y he trabajado para eso, para mí es que es espectacular estar en la calle o estar en un espacio no convencional, estar en un sitio donde tienes a la gente cerca. De hecho, esta pieza tiene una interactuación con el público, entonces yo necesito tener a la gente cerca. Y es brutal la respuesta después de la gente, ¿no? Cómo vienen después de la función y se han sentido dentro, ¿no? De esa pieza. Y para mí, que la danza llegue hasta ese sitio, wow, es impresionante, porque es lo que tú dices, sí, un gran teatro, etcétera, etcétera. Sabemos que ahí hay mucha magia, pero hay una cuarta pared.
Sí.
Que la traspasas porque el espectáculo traspasa esa cuarta pared, pero realmente no es una cosa real. En este caso, por ejemplo, yo pues mañana a las 6 de la tarde estaré en la plaza con la gente que pase, con la gente que haya, que se quiera acercar, y yo les miro directamente a los ojos y estoy con ellos.
Claro, pero
entonces eso, yo estoy rompiendo total la cuarta pared y los meto dentro de mí. Que no se asuste nadie, que nadie tiene que bailar, pero que los meto dentro de esta historia que yo quiero transmitir y de esta pieza que con la que quiero homenajear a las mujeres.
Claro, pero además yo ahora estaba pensando, ¿no?, hacía referencia a que este espectáculo lo podremos ver el sábado a las 6 en la Plaza Mayor de aquí de Gavá. Claro, pero si alguien va a verte a un teatro, ¿no?, o a un auditorio, normalmente un teatro, entiendo, un recinto, ¿no?, adecuado, ya va con la predisposición de verte a ti, ver el resto de los componentes, ¿no?, que forman parte de la obra, pero aquí no todo el mundo. Entonces entiendo que para ti pues es un reto también sobreponerte, ¿no?, aislarte mentalmente y hacer frente a estas posibles adversidades que puedan surgir, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho sucede. De hecho, me han pasado muchas cosas con esta pieza, porque de hecho esta pieza ha tenido un recorrido muy bonito. Y después del estreno, bueno, primero fue lo gratificante que es tener un premio del público, porque al final el público es quien está ahí, ¿no? Entonces tener ese premio del público para mí fue maravilloso. Y luego, aparte de eso, te digo, ¿no?, que ha tenido un recorrido muy chulo y en espacios muy muy diferentes. Por ejemplo, la interpreté en la Plaza del Sol en Madrid, Puerta del Sol en Madrid, dentro del Festival Madrid en Danza. en un escenario inmenso, en mitad de la Puerta del Sol, donde pasan millones de personas.
Sí, sí.
Y tenía que captar, o sea, la pieza es minimal, o sea, minimalista, quiere decir, la pieza es íntima. Pues tenía que captar la atención de para que la gente, porque la idea de esa actividad, ¿no?, del Festival Madrid en Danza, pues era efectivamente eso, ¿no?, y captar la atención de la gente que iba pasando por allí y que se quedaran, ¿no? Bueno, pues eso fue un súper reto, porque a mí yo tengo un trozo en el que suelto texto en la pieza, etcétera, no se me oía, evidentemente, prácticamente, bueno, o sea, todas las miradas con el público eran prácticamente imposibles, entonces me las vi, me las deseé, pero al final surgió, o en otros momentos en los que pues eso, señores que entras al espacio y te ven y te dan las buenas tardes. te hablan, claro, te dan, porque estás tan cerca que bueno, pues una vez eso, con un señor que me miró y me dio las buenas tardes, pase, y me dijo pase.
Ostras.
Y fue una maravilla, bueno, claro.
Sí, sí.
Entonces tú vas, bueno, pues vas también jugando, ¿no? Es muy chulo porque a veces juegas con eso, ¿no? Juegas con... Y cuando estás en la calle, pues de repente pasan pájaros o hay un ruido, hay un sonido, y yo, a mí me gusta mucho usar esas cosas, ¿no? Usar eso para, en beneficio, ¿no?, del espectáculo.
Uh-huh. Aquí en Gabá harás un taller abierto a todos los bailarines y las bailarinas, sobre todo de las escuelas de danza, ¿no?, de la ciudad de Gabá. No sé si es una cosa que sueles hacer ya con este espectáculo, porque yo sé que también, pues, haces masterclass, ¿no?, y conferencias, que tienes este contacto también con jóvenes bailarines y jóvenes bailarinas, pero no sé si es algo habitual con este espectáculo, que hagas este tipo de talleres o de interacciones.
Pues con este espectáculo como con otros, porque ahora mismo hay una tendencia, pues, que a mí me gusta muchísimo, que es eso, no solo presentas una pieza, no solo presentas, a lo mejor, por ejemplo, una residencia de creación, presentas un trozo del proyecto que estás creando, etcétera, sino que además tienes encuentros con el público. Uh-huh. Después de la función, que eso sucederá también mañana, sino que también talleres en los que acercas la danza a la ciudadanía. De hecho, se ha abierto a las escuelas de danza, se ha abierto a las escuelas de teatro, o los grupos de teatro. Uh-huh. Pero para mí lo alucinante hubiera sido, lo que pasa es que yo entiendo, pues, que la gente escucha danza y dice, uy, yo, pues, yo esto no lo he hecho en mi vida, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Pero lo suyo hubiera, o sea, sería abrirlo a toda la ciudadanía que estuviera interesada en la danza, porque este taller además se llama La Danza Escondida. Uh-huh. Y lo que yo hago es, yo no voy a dar un taller, o sea, de técnica, ni un taller de danza al uso, ¿no?, como aquel que dice, de lo mío, ¿no?, que mi disciplina, ¿no?, sino lo que voy a hacer es hacer que cada uno de esos, bueno, de las alumnas, ¿no?, que vienen, encuentren la danza desde un gesto.
Ya.
Desde un gesto cotidiano, desde la simple manera que tenemos cada uno de nosotros de andar, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, a mí me parece interesantísimo seguir acercando la danza de esa manera, porque la danza es la gran desconocida. Y hay mucha gente le tiene como mucho respeto porque no sé, entonces no voy. Y entonces, y de esta manera es no, sí. Sí que sabes, o sabes más de lo que crees, ¿no? Y tienes que dejarte invadir, ¿no? Por el arte en general hay que dejarse invadir. Y bueno, y es una manera de que se conozca es a través de, pues eso, de las formaciones, de los encuentros con el público, de los coloquios, de hacer participar a la gente, que es la maravilla, ¿no?
Totalmente, justamente te iba a decir que es eso, ¿no? Es como devolver la danza al pueblo en el sentido de colectividad, ¿no? De sociedad. Sí, claro. Conforme vamos creciendo nos vamos llenando de tabús y de restricciones, ¿no? Y a lo mejor cuando somos pequeños no tenemos esa vergüenza y nos movemos con más libertad, porque al final la danza es movimiento, es sentido del ritmo, es notar el ritmo, ¿no? Más que sentido del ritmo. Sí. Entonces, supongo que también viene aquí un poco la idea, ¿no? A través de la expresión corporal, de aquello que nos mueve.
Sí, efectivamente. Mm-hmm. Sí.
Como hemos comentado, esta es una obra tuya, creada por ti. No es la primera que creas, pero no sé en qué momento te llega esta necesidad de hacer tus propias obras y de interpretarlas también, entiendo. Porque como bailarina, pues tienes una carrera súper extensa, ¿no? Has hecho papeles súper importantes, has estado en compañías muy importantes. ¿Y cuándo nace esa necesidad de decir, vale, ahora quiero hacer mis propias obras?
Pues nace bastante pronto. Lo único es que, bueno, pues que al final no es fácil ser mujer creadora. De hecho, yo en muchos momentos de mi vida, aquí me pongo un poco reivindicativa porque es que es así, es verdad, en muchos momentos de mi vida pues he seguido siendo intérprete durante mucho tiempo porque era una de las maneras de las que, con las que yo podía seguir alimentando una casa, ¿no? Mm. Yo tengo dos hijos y esto hay que seguir. Estas personas tienen la manía de comer cada día y tienen que tener una educación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces he tenido que apartar mi carrera de como creadora, que es lo que realmente me fascina, aunque ser intérprete evidentemente también, y tirar, bueno, pues de intérprete, que te supone o me suponía a mí mucho. A ver, siempre hay muchísimo compromiso, pero cuando encima eres creadora, pues ya el compromiso se triplica y el dinero no se triplica,
ya.
Eva.
Ya me lo imagino.
¿Sabes? Todo lo contrario. Entonces, bueno, pues a mí surgió mi faceta como creadora, pues ya no como una necesidad, sino como algo que realmente me surgía y que yo tengo una cabeza creativa. Y ya está, o sea, no, yo necesito, de hecho, para relajarme a veces lo hago, ¿no? Me invento como, ay, mira, podría montar esto, podría hacer lo otro, oye, esta idea, ¿no? Y lo hago para quitarme el estrés muchas veces. Sí. Y bueno, y nació muy pronto y bueno, hace muchísimos años, pues yo me presenté al primer certamen coreográfico en el año 2001. Dios mío, tiro para atrás y no veas.
Sí.
Y bueno, pues salió todo muy bien y tuvo muy buena acogida. Bueno, ese fue que nos llevamos un montón de premios y fue todo fantástico. Pero eso que te digo, que después pues también yo era muy joven y al final pues tu carrera sigue como intérprete. Pues he tenido la suerte de hacer de las mejores obras de repertorio que hay dentro de la danza española. Y bueno, y luego he ido pudiendo hacer piezas pequeñas hasta que ya me metí del todo y ya empecé a hacer más, sí, como más de, venga, voy a meterme aquí un poquito más a fondo, uh-huh. Voy a ver qué pasa con esto. Y bueno, pues llevo en los últimos 3 años 2 piezas largas y una pieza corta. Es Los Narciso, que es una pieza que hice larga para 5 intérpretes. Después esta pieza para espacios no convencionales, El piel, los labios, los ojos, el corazón. Y mi último estreno, que fue en septiembre, Carne de perro, que es obra larga también para Pablo Peña, que es músico e intérprete, y para mí. Somos uh-huh. 2 intérpretes en escena. Por ahora llevo esas 3.
Vale.
Y muy contenta. Muy contenta, la verdad.
Carne de perro, por ejemplo, no sé si ha estado en Barcelona o si lo va a estar.
No. Ojalá, sí, estamos en ello. Se estrenó en septiembre y bueno, todas las programaciones siempre tiran como, o sea, pues esto se estrena en septiembre del 24, donde ya está, piensa que ya está cerrada casi toda la programación del 25. En casi todo, porque siempre las programaciones van como con 1, incluso con 2 años de antelación. Entonces, bueno, pues estamos en ello. Estamos a ver si podemos estar, lo voy a lanzar así, de a ver si podemos estar el año que viene en Barcelona o cerquita. de Gabá o por, o sea, bueno, intentar estar ahí.
A ver, programadores.
¿El qué, perdona?
A ver, programadores atentos, ¿no? A la hora de cerrar,
sí, claro,
programaciones.
Programadores atentos, que sí. Pues eso es. Y bueno, y sí, estamos ahí pico pala con la distribución, que es el momento más complicado, porque la creación es el momento maravilloso. Luego te puedes hacer números y dices, bueno, venga, vamos a ver. Pero bueno, y ahora pues es el momento en el que tienes que ir llamando a todas las puertas y bueno. Pero bueno, no estoy, o sea, estoy contenta porque tiene buena acogida, es decir, o sea, bueno, pues te atienden al teléfono, etcétera, escuchan tu propuesta, te conocen, saben y hay interés. Otra cosa es que después cuadre o no cuadre, pero evidentemente os enteraréis enseguida.
Muy bien. Bueno, Elena, estaríamos hablando contigo muchísimo tiempo, pero no nos es posible hoy porque, tienes, como es normal, una disponibilidad limitada, pero si algún día vienes por aquí por Gabá y te apetece hacernos una visita y te hacemos pues, una entrevista súper extensa donde repasamos toda tu carrera desde que comenzaste como alumna en la aula de danza con Moody Grau y Maite Casellas, pues nosotras encantadísimas. Espero que vaya todo muy bien.
Pues cuenta con ello, Eva, porque además es eso, es que encima, claro, yo empecé en Gabá con 3 años, creo que tenía. O sea, es que, claro, imagínate, claro. La carrera...
Menor de edad y ya eras profesional, ¿no? Ya estabas bailando con la compañía de Mudit. Entonces, claro, es una carrera larguísima.
Claro, o sea, una carrera súper... Y de hecho, una carrera en la que tengo muchísimos recuerdos maravillosos. Y mis primeras veces, ¿no?, que fueron en la aula de danza, o sea, uh-huh. es que fue allí donde todo lo que ahora lo que me ha pasado durante toda mi carrera se gestó ahí, uh-huh. Y eso es un tesoro, ¿no? O sea que bueno, sí, no, cuenta con ello.
Pues a ver, estaremos a la White también y te haremos una invitación formal. Elena, muchísimas gracias. Elena Martín, que vaya muy bien con
a
el
ti,
pie, los labios, los ojos, el corazón. Un saludo.
Gracias a vosotros, un saludo, chao.
Teatre, música, dansa, pintura, Gabá Cultural. Posem l'accent a la teva ciutat. Accent local al magazín amb G de Gavà.
Se están quemando las escuelas de bomberos, por eso es que este amor nunca se va a apagar.
Hoy en la noticia anunciaron tormenta de categoría mega tropical. Yo aquí en el mercado comprándote flores.
Por si se acaba el mundo, que nos agarre juntos. Que los arqueólogos del futuro no sepan si eran montos o uno. Si se acaba el mundo. Segundo, que así termine nuestra existencia. Y cuando te beso todo da vuelta, la vida va suave, cámara lenta. No importa si suenan todas las alertas, seguimos abrazados, venga lo que venga. Y cuando te beso todo da vuelta, la vida va suave, cámara lenta. No importa si suenan todas las alertas, seguimos abrazados, venga lo que venga.
Seca, pásame un guarito ahí, compay.
¿Ahí qué va, compadre Beto?
¡Salud!
Ah.
te juro que con gusto lo navego contigo.
Si se abre la tierra, yo no sé qué vamos a hacer, pero te quiero conmigo.
No hay un terremoto que me mueva el piso como tú lo haces conmigo. Si viene un meteorito, te lo juro, no me quito a ver cómo te digo. Por si se acaba el mundo, que nos agarre junto. Quiero ser arqueólogo del futuro, no sepa si éramos dos o uno. Si se acaba el mundo, al último segundo, y así termine nuestra existencia. Y cuando te beso todo da vuelta, la vida va suave, cámara lenta. No importa si suenan todas las alertas, seguimos abrazados, venga lo que venga. Y cuando te beso todo da vuelta, la vida va suave, cámara lenta. No importa si suenan todas las alertas, seguimos abrazados, venga lo que venga.
Aquesta tarda l'Associació de la Gent Gran torna a organitzar un nou taller o una nova xerrada amb Carmen Reguengo, El arte de sentirse bien. Serà a partir de les 6 de la tarda al casal del centre i s'espera que tingui una durada d'aproximadament un parell d'hores. Carmen Reguengo parlarà de com potenciar el benestar de la gent gran, com petits canvis en el nostre estil de vida ens poden ajudar a sentir-nos millor. Si us interessa, recordeu que és una xerrada oberta a tothom, especialment adreçada al col·lectiu de la gent gran, i que és gratuïta. Avui, a les 6 de la tarda, al casal de la gent gran al centre.
No importa que hoy no haya salido el sol, me
Me hace sentir que tu luz es más fuerte. Da igual que no utilices la razón, porque nunca te ha faltado suerte.
Escucha, sé que no debes pensar, ¿por qué he tardado tanto en conocerte?
Tú sabes que no se aprende a volar tan fácilmente, y que además el viento nunca miente. Los artistas no te van.
Parece que hay tipos con mucha más suerte.
Me invento mil formas de arreglar las cosas,
pero se me olvidó
que somos dos, que somos dos. Y no volverá a pasar.
I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well, I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Someone else, it's good to see your face, and I really hope.
Couldn't take it anymore. I was already running for the kitchen of us.
I abans d'acabar el programa i d'avançar-vos que demà tindrem l'agrupació fotogràfica posant-nos al dia de les seves activitats d'aquest curs. I també el Dani Sánchez, parlant de cine, i us dic que recupera algunes pel·lis dels 90, fins i tot. També us dic que la passada setmana us vam parlar de la caminada a peu Gavà-Montserrat, que té lloc els dies 26 i 27 d'abril. Sortida el 26 a la tarda per arribar al matí del 27, sortida, ja ho diu, el títol d'aquesta caminada clàssica, des de Gavà fins a Montserrat. És una activitat organitzada per la colla de caminants Francesc Lasarte i ja podeu reservar la vostra participació. Les inscripcions són obertes, però de moment via online. Si voleu fer la inscripció físicament, us haureu d'esperar els dies 8, 9, 10 i 11 d'abril, on tornaran a ser al Casal Sant Jordi per rebre tothom que es vulgui apuntar d'aquesta manera, però no hi ha cap problema en que feu la inscripció online. Teniu tota la informació i la manera de fer-ho a la pàgina web apeu.cat. I recordeu que podeu recuperar l'entrevista que vam fer a la Mariví Muñoz la passada setmana i que la teniu disponible a la nostra web radiogava.cat i també a iVoox.
Every time I see your face, there's a cloud hanging over you. In such a beautiful way, there's a poetry to your solitude.
Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I've been thinking of you. Tell me I'm forever yours. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore.
Oh,
fall, my heart turns to dust. Is it wrong to want what I dream of? A love, a miracle love. I wanna believe in love before my heart turns to dust. Is it wrong to want what I dream of? A love, a miracle love.
Champion.
Acabem d'aquesta manera. Moltíssimes gràcies. Recordeu que en uns minuts tindreu disponible el programa i els continguts d'avui online i que demà tornem a partir de les 10 amb l'agrupació fotogràfica i amb el Dani Sánchez. I tot continuant doncs, treballant per oferir-vos una setmana plena de contingut. Que tingueu molt bona tarda.
Mano en el fuego y no duele tanto. Otra llamada perdida y no sé dónde estás. Bajas al barro vencida y vestida de blanco. Yo soy el novio cadáver que sigue detrás. Y me siento Jack Bass. Y me siento Jack Bass. Lloro en un ático frío y me siento Jack Bass. Y me siento Jack Bass. Y me siento Jack Bass. Solo borracho y herido me siento Jack Bass. Sueño con bebo y cigala los días que canto. Tiemblo como un peregrino que va a tu portal. Llevo tu olor a lo ave de Espíritu Santo. Solo me veo contigo y me siento Jack Bass. Y me siento Jack Bass. Y me siento Jack Bass. Bailo en un traje de lino y me siento Jack Bass. Y me siento Jack Bass. Y me siento Jack Bass. Soy mi peor enemigo y me siento Jack Bass. A las Venus de Gavana no las quiero. ¿Para qué si no pueden abrazarme? A las rusas de mi Insta no las quiero, no, no. A las chicas de la puerta no las quiero. ¿Para qué si no pueden ayudarme? Y ese ejército de piernas no lo quiero, no. Jack Bass. Llueve sobre mi camino y me siento Jack Bass. Y me siento Jack Bass. Y me siento Jack Bass. Media botella de vino y me siento Jack Bass. Y me siento Jack Bass. Y me siento Jack Bass. Solo me veo contigo y me siento Jack Bass.
Conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket. Separate ways.